Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es viernes 5 de enero del año 2024, el año que tendremos más elecciones del mundo mundial. Pero de momento tenemos que elegir entre pedir salud, dinero y amor o pedir una PlayStation 27. Hoy es el día de la ilusión, hoy es el día de los Reyes Magos. Hoy va a venir Baltasar, Gaspar y Melchor, porque ya saben ustedes que el preferido es Baltasar. Y con una nueva polémica, como viene siendo habitual en los últimos tiempos, de que si hay que pintarle la cara de negro al rey negro o al rey blanco. Estupideces máximas, cuando lo importante es que hoy vamos a pasar una noche entre buena e inmejorable. Así que vamos a preparar las cabalgatas de los Reyes Magos, que hay dudas si saldrán o no saldrán, porque hay amenaza de lluvia en casi toda la comunidad autónoma canaria, y a tener buenos deseos y pedir buenas cosas. Hay un montón de anécdotas que contarles, pero hablaremos durante el día de hoy de esas cartas de los Reyes Magos que han trascendido en redes sociales, que al final nos acompañan y nos hacen reflexionar, a veces en buen sentido. Así que a disfrutarla, sin tanto móvil, que ayer veía un vídeo sobre el fin de año en París, donde se juntaban absolutamente todas las cabezas con una lucecita por delante con una pantalla. Acostumbremos a disfrutar de las experiencias en primera persona y no hagamos 250.000 fotos que después ocupan la memoria del teléfono y que nunca jamás visualizamos, ni imprimimos, ni compartimos. De verdad, aprendamos a vivir el tiempo real y olvidémonos un poco, en días como hoy y en todos los días del año, de tanto móvil, tanta pantalla, tanto vídeo, que si no lo compartimos parece que no lo vivimos. Porque es que tenemos que empezar a pensar que el reconocimiento externo es mucho menos importante que el propio. Disfrutemos de lo que viene hoy, que no es poco. Bueno, y los que puedan, porque la gripe nos está golpeando de una manera fuerte. La gripe, la bronquiolitis, el post-COVID, el COVID y el 19 y el 23. Ya llegamos a un índice de incidencia que antes estábamos acostumbrados a tenerlo claro, pues ya estamos por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Las causas, pues la despreocupación, el relajo de las medidas, de las precauciones, fundamentalmente la bajada en la vacunación, que este año ha sido un 15% inferior tanto en gripe como en COVID, y bueno, y el agotamiento que tiene la población y las ganas de disfrutar y compartir con gente. Los médicos de familia sí abren los ojos y nos piden volver a usar la mascarilla, al menos en los centros de salud y al menos cuando estemos en contacto con población de riesgo. Ha sido un repunte muy preocupante, tanto de gripe de COVID-19, que todavía no ha alcanzado su punta y que debemos no bajar la guardia totalmente. La sociedad médica también ha indicado la importancia de la vacunación en los grupos de edad, que, como recordábamos, ha disminuido en un 15%. Y este lunes va a haber una reunión del Ministerio de Sanidad para intentar aunar las medidas de una manera conjunta entre las comunidades autónomas, que algunas están tomando ya algunas que otras medidas, y luchar de una manera conjunta entre todas contra esta pandemia, que no es una pandemia, es una tripledemia, que además todos los años antes del 19, antes del 20, veníamos soportando con el bloqueo y la saturación de las urgencias. Seamos prudentes, que al final es el mejor de los consejos. Hoy se va a celebrar el cumpleaños del rey emérito en Abu Dhabi, y como mañana es la Pascua Militar y nuestro querido rey, el real, no el emérito campechano, que es el que cumple 86 años, va a tener que asistir a los actos, no va a poder acudir al cumpleaños del papi. Más de 100 invitados, directamente invitados por el emérito, van a acudir a Abu Dhabi en su vivienda de hiperlujo para pasárselo bien. Grandes personalidades del mundo financiero, del mundo económico, del mundo político, del mundo cultural, del mundo de los medios de comunicación van a acompañar al emérito campechano en 86 cumpleaños. A mí me da muchísima pena este hombre, porque aparte de todos los errores que ha cometido, es triste ver cómo una persona en sus últimos años de vida tiene que vivir de espaldas a su familia, ocultándose. Y la verdad, ha hecho cosas muy malas, pero también ha hecho cosas muy buenas por este país. Lo que no está bien es Oriente Próximo. Al menos hemos sabido en la tarde de ayer que no es Israel el responsable del atentado, del doble atentado que se produjo ayer en las cercanías de la tumba del general Soleimán en Irán, sino que ha sido reivindicado y asumiendo la responsabilidad el Estado Islámico, el ISI, el Daesh, la parte islámica que no están de acuerdo con los suníes de Irán, sino que están chiís, ya saben ustedes, esta polémica que a veces pasa por encima de la opinión pública. El conflicto en el Oriente Próximo es tan grave entre facciones del islamismo como entre el Islam y el judaísmo, pero claro, como Israel es lo malo que hay allí, no solamente son los malos ellos, pues parece que nos olvidamos del foco. Bueno, pues han provocado finalmente 84 muertos, ya que se habían duplicado las listas de fallecidos, y esto pasa un poquito menos, es menos grave que los 4 o 5 que mató Israel, que no lo ha reconocido, pero todo apunta a que fue en el Líbano. Las distintas van a medir según vengan las agresiones de un lado y de otro. Las muertes son iguales. Son seres humanos todos. Pero bueno, reflexiones al aire. Lo que sí también es una realidad es que hoy ya comienza la anunciada huelga de Halit de Iberia, que va a cancelar o ha cancelado ya casi 400 vuelos en toda España, 20 de ellos con origen y destino a las Islas Canarias. Tranquilidad, porque parece, según informa Iberia, el 90% del pasaje de los clientes de Iberia han sido reubicados en otros vuelos, de manera que no sufrirán retrasos ni cancelaciones. Eso estará por ver. Hoy empieza la huelga, coincidiendo con el tercer periodo de desplazamiento de las fiestas navideñas, que prevé un desplazamiento de más de 3 millones de personas. A mí me interesan dos que llegan por el sur hoy a las 6:30. Les mando un beso y que tengan buen viaje. Así que nada, los que vayan a enfrentarse hoy a un viaje, que sepan que se pueden encontrar con alguna dificultad en algún aeropuerto. Ayer conocíamos la reprobación unánime de todo el pleno del Ayuntamiento de Madrid al comportamiento deleznable del señor Ortega Smith en un pleno hace poco, donde dio un carpetazo a una botella de agua vacía o llena y a una lata de Coca-Cola, y bueno, ya saben ustedes la historia. Pues se produjo ayer la reprobación unánime de todas las fuerzas políticas, a excepción de Vox, que una vez que se produjo ocasionó la vuelta a salir a la calle de los concejales de Vox para un baño de multitud entre 50 o 60 personas que estaban aplaudiendo. Quien no se dé cuenta que ese tipo de comportamientos no favorece a la convivencia, y eso de que Vox a veces tiene responsabilidades para presidir comisiones de convivencia, ¿no? Pues quien no se dé cuenta de eso está equivocado, y que desde luego lo que está aportando Vox a la política nacional no es todo lo bueno que se esperaba, o que algunos esperaban, y que desde luego es un caldo para la radicalidad y el enfrentamiento que se retroalimenta entre unos y otros. Y Vox es pieza imprescindible en todo esto. Se exige por parte de todas las fuerzas políticas que el señor Ortega Smith entregue su acta de diputado. Pues no, la de concejal. La de diputado se la puede quedar hasta que se le ocurra ir con una carpeta a darle encima del escaño a una de las señorías de la oposición o del gobierno. Bueno, pues no olviden, Ortega Smith es diputado en el Congreso de Diputados y concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Quizás lo que a mí me llame más la atención, y quiero compartirlo con ustedes, es que en el debate que se produjo ayer hubo una intervención del agredido, representante de Más Madrid, que indicó en el pleno del Ayuntamiento de Madrid que los ciudadanos de Madrid habían votado a la opción política Más Madrid para sacar de quicio a personas como Ortega Smith. ¿Se dan ustedes cuenta de que esto es un balancín? A ver quién tensa más la cuerda para un lado o para otro y quién provoca el enfrentamiento más grave. No me parecen unas declaraciones adecuadas, y desde luego yo no comparto que ningún ciudadano de Madrid, a lo mejor uno o dos, pero mayoritariamente ninguno, vota una opción política con el objetivo de desquiciar al rival. Al igual que en el ejercicio de la palabra y del razonamiento, sean capaces de convencer a los ciudadanos de que esa es la opción política más adecuada. Pero ¿vota alguien a alguien para que se enfrente con alguien y desquicie a alguien? ¿Alguien valora eso a la hora de depositar un voto? Pues eso lo dijo el señor agredido. Moreno Bonilla ya sí condena abierta y claramente, sin ningún tipo de paliativo, el incidente de fin de año de Ferraz, la colgada del muñeco de Pinocho Sánchez. Digo Pinocho Sánchez porque el Ninot tenía una nariz descomunal. Pero Feijóo sigue sin hacerlo. Y Ayuso, por supuesto. Quizá Moreno Bonilla haya encauzado la mayoría de la opinión de los votantes del Partido Popular, que no están de acuerdo con este tipo de actitudes, ni tienen dudas a la hora de condenarlas. Al igual de que la mayoría de los españoles y los posibles votantes de una formación política que quiera regenerar la vida pública y desradicalizar el discurso y buscar la moderación. Pero bueno, Moreno Bonilla lo hizo ayer. Feijóo sigue sin decidirse. Una vez más se demuestra que el Partido Popular tiene una carencia importante, que es un liderazgo potente, que aúne todos los votantes del Partido Popular. Que quizás eso es la reflexión que debería hacer el Partido Popular. ¿Se debe a sus militantes? Sí, pero más a sus votantes. Y desde luego los militantes no van a llevar a Feijóo al gobierno de España. Lo llevarán los ciudadanos españoles, que no son los 100.000 militantes, sino que son los 11 millones de votos que necesita. La estrategia del Partido Popular, de verdad, no sé si es muy compleja o no son capaces de detectarla, pero desde luego no van bien, no van bien, y desde luego no están construyendo una alternativa. Tellado vuelve a estar ahí enredado entre el sí, el no y el caiga un chaparrón, y no acaban de condenar clara y contundentemente lo que pasó. ¿Qué más da que otros lo hayan hecho antes? ¿Qué más da que otros sean permisivos? ¿Qué más da que la fiscalía actúe o no actúe? ¿Qué más le da? Lo importante es que usted ofrezca una alternativa, usted o ustedes, una alternativa a los que estamos huérfanos de opciones políticas. Bueno, la próxima semana empieza el debate de la amnistía y estamos aquí enrocados y enredados entre la disolución y la ilegalización. Aquí la gente dice, bueno, ¿y a mí qué le importa si disolver o ilegalizar? Pero hay que distinguirse de Vox. Pues distínganse de verdad, no con una mera incidencia semántica de qué significa disolución y qué significa ilegalización. El delito de deslealtad constitucional. Es decir, es que a la gente esto realmente le importa. No le importa lo que... Pero ustedes se enredan ahí, y se enredan, y se enredan. Bueno, ustedes sabrán, y la verdad es que necesitamos un poquito más de contundencia y claridad en el discurso del Partido Popular. Bueno, baja la tensión diplomática en España, por lo menos con Israel, porque según Israel ya nos estamos portando mejor como país y que por eso nos devuelven a la embajadora que habían retirado hace aproximadamente un mes, tras las declaraciones del señor Sánchez en frente de Netanyahu. Buenas noticias, que se destense las relaciones diplomáticas entre España e Israel, ya que Israel es un gran socio y España es un gran socio de Israel. Así que, buena noticia. Una barbaridad que se produjo la tarde de ayer, y esto sí que es como para hacérselo mirar. La madre de Dani Alves, tras casi un año de estar en prisión preventiva a su hijo, hace pública la identidad de la víctima. Esto es un delito claramente tipificado en el Código Penal, que está condenado con penas de cárcel entre 1 y 4 años, y la abogada de la víctima, alarmada por la situación, porque imagínense ustedes cuando se pone un vídeo con celebraciones de cumpleaños y tal, pues no son desde luego para mejorar la imagen de la víctima, sino simplemente para descalificarla públicamente. Pues eso se ha rodado como la pólvora por las redes sociales. El que no lo haya visto ya, que no lo vea, porque ya la abogada ha advertido que demandará a todos aquellos que difundan la imagen de la víctima. Y las penas están entre 1 y 4 años de cárcel. Hay algún medio de comunicación que se la ha jugado y lo ha hecho. Pero bueno, sinceramente, nos vamos de un extremo al otro. Y ni una cosa ni la otra. Ni es blanco ni es negro, hay unos tonos de gris. Esto desde luego es completamente condenable y la madre de Dani Alves ha cometido un gravísimo error que probablemente lo pague judicialmente. Y una triste noticia, Ricky Rubio deja la NBA, no descarta el volver a la ACB, pero primero tiene que recuperarse totalmente de su problema de salud mental que viene acompañándole desde hace tiempo. La presión a la que nos sometemos los seres humanos, las exigencias que nos ponemos, a veces nos llevan a desestabilizarnos mentalmente. No solamente es la sociedad la que nos obliga, también nosotros nos obligamos. Y en el caso de Ricky Rubio parece que el nivel de exigencia que él mismo se puso y la dedicación a una profesión como el deporte profesional pues la ha llevado a esta situación de la que él es consciente y que va a procurar curarse lo antes posible. Una noticia que también es como para preocuparse, que comparte el periódico La Vanguardia. Los jóvenes españoles tienen un salario un 35% más bajo de la media española. Además, tardan una media de 7 años desde que se incorporan al mercado laboral para obtener ese salario medio. Un problema de incorporación al mercado laboral que lleva aparejado las dificultades que tienen nuestros jóvenes de emanciparse y de hacer una vida independiente de la de sus padres. Algunos padres también tenemos la culpa de no saber soltar a nuestros hijos. No solamente son los hijos los que se cuelgan de los padres. Bueno, y al Teide este año, cuando vengan las nevadas grandes, habrá que ir en guagua. Me parece una medida muy acertada que a partir de este año será de obligado cumplimiento. Se cerrarán las carreteras y no se podrá acceder al Parque Nacional del Teide de las Cañadas en vehículos particulares, sino que tendrá que hacerse a través veces guagua. Una medida importante y yo estoy muy de acuerdo para proteger ese parque que tanto se llenan la boca algunos de decir que es maravilloso y estupendo, pero que tan poca protección llevan a cabo. Canarias sufrió este año 2023 el año más calentito de toda la historia registrada, en por lo menos climatológicamente hablando. Calor extremo durante más de la mitad de los días de este año, hasta 7 grados se han registrado más de la media en 8 estaciones meteorológicas repartidas por todas las islas. Y la gran afectada de todo esto ha sido, como no, la agricultura, que además de sufrir pérdidas en por este motivo, por el aumento de temperatura, ha tenido que soportar la falta de agua que venimos sufriendo desde hace ya algunos años. Sigue la polémica del traspaso de competencias de costa anunciada hace más de 2 años. Ahora Ángel Víctor Torres dice que el traspaso de costa es el mejor de los posibles. Este ministro, que ahora es de Política Territorial y antes fue presidente del Gobierno de Canarias, ve poco margen de mejora en el acuerdo de traspaso de competencias que actualmente está en vigor. No descarta que el conflicto entre la Comunidad Autónoma Canaria y Madrid en este tema, en el tema de la competencia de costa, acabe en el Tribunal Constitucional. No sé qué opinará el actual Gobierno, pero desde luego no es lo que se esperaba. Y además, este tema de costa tiene competencia en un montón de espacios de un archipiélago donde estamos rodeados las 8 islas por mar. La zona de afección es enorme, con lo cual hay montones de expedientes que se han quedado en el limbo de no saber quién es el que tiene que tomar la decisión sobre ir hacia adelante, hacia atrás, demoler o no demoler. Un tema que lleva muchos años acompañándonos y que no se ha aclarado todavía. Según Ángel Víctor, es lo mejor que podemos tener, así que nos conformemos con lo que nos han dado. Los nacionalistas en Canarias no se ponen de acuerdo ni siquiera en la circunscripción única nacional para concurrir de manera conjunta a las próximas elecciones europeas. Román Rodríguez de Nueva Canaria ha anunciado que sí se va a presentar a las elecciones europeas dentro de una plataforma progresista para frenar el crecimiento de la ultraderecha en Europa. Ya son pretensiones las de Román Rodríguez desde su formación política, pero bueno, bien, buena intención es. Pero lo que sí tiene claro es que no va a concurrir en la misma lista que Coalición Canaria. Esto es lo realmente triste y patético. No olvidemos que los Reyes nos traen un regalo seguro. El próximo día 7 se va a producir el derbi copero entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife. Así que a disfrutar el día 7 a los aficionados del fútbol y los que no lo somos tanto también, porque es todo un festival y una fiesta. Y a ver qué va a pasar esta tarde, si vamos a tener que llevar los paraguas para recoger caramelos o para ponernos encima de la cabeza y si llueve. No lo sabemos todavía, pero para tener la mejor información, como siempre hacemos, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Tiempo más variable hoy en la isla de Tenerife. En el norte, intervalos de nubes a primeras horas y también al final de la jornada con baja probabilidad de lluvias débiles. En el resto, nubes de evolución en el interior, sin descartar algún chubasco débil y ocasional. Incluso podríamos tener algún chubasco moderado en la vertiente sureste. El viento de componente norte, salvo en altas cumbres, donde predominará el viento del oeste. La temperatura máxima de 23 grados en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 24 en Puerto de la Cruz y 21 grados en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy es un día internacional muy divertido, el día de la crema batida y de la nata montada, rellenos de los famosísimos roscos de Reyes que vamos a compartir la mayoría de los canarios esta tarde de hoy y la mañana de mañana. Así que pongan crema batidita, crema pastelera o nata montada, que hoy se celebra el Día Internacional. Felicidades a los que celebran hoy su santo, Simeón, Telesforo, Emiliana y Dios Gracia. Y antes de continuar con el programa de hoy, vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad y enseguida hablemos con todos ustedes. Acercándonos a las 8 de la mañana en Canarias, le damos los buenos días a don José Luis Figueroa. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Buenos días.
Estás mejorado.
¿Estamos ante los Reyes?
Estás mejorado, ¿eh?
Sí, he mejorado un poquito, sí.
Bueno, pues los Reyes aquí con mucha ilusión, Ya todavía me quedan algunos regalitos que empaquetar, pero ahí están.
Así es la última hora, sí.
Como con la cartera mucho más vacía que estos días atrás, sí. pero bueno. Mucha ilusión. ¿Tú tienes niños pequeños todavía? A esta altura.
14 años.
Bueno, ya 14 años tienen, ya saben sí. Lo que piden. Sí. Bueno, oye, la verdad es que empezamos el año. Hay poca actividad política, pero la que hay no me gusta ni un pelo. Porque sigo demandando al Partido Popular una posición clara con respecto a algunos temas y lo que hace es tensar la cuerda. Lo único ayer Almeida que dijo que sí, que al señor Ortega Smith hay que echarlo de la política, pero solamente del ayuntamiento, y hay que recordar que está en el Congreso. ¿Va a ser un año con menos distensión, con menos tensión?
No, hombre, uno le pide a los Reyes Magos ilusiones, ¿no? Y algunas veces hasta llegan. En vez de pedir ilusiones, yo creo que hay que hacer un buen argumento sobre la posición del Partido Popular, ¿no? Y su futuro. Está claro que el Partido Socialista ha conseguido el gobierno, de una manera o de otra, con una minoría, pero lo ha conseguido. Y esa posición de gobierno le da muchas posibilidades de futuro para abordar su agenda, la agenda de la izquierda española, que es una agenda social, es una agenda ambiental, es una agenda económica fundamentada en lo ambiental, y creo que con esa agenda se puede llegar a 4 años de legislatura. Ahora, ¿qué pasará dentro de 4 años? ¿Podremos tener un Partido Popular que dialoga con el gobierno, que discute con el gobierno, que aporta sus alternativas al gobierno? ¿O un Partido Popular que plantea las restricciones de la libertad de ciudadanos concretos en España, por ejemplo, aquellos que quieren la independencia de su región y le quieren amordazar y quitar sus derechos políticos, porque sin esos derechos políticos el Partido Popular no avanza? La democracia restrictiva, es decir, una democracia donde votan los que piensan como yo, es un invento que tiene muchas visiones históricas. Lo estamos viendo en Putin, ¿no? Putin masacra a aquellos que no piensan como él y se presenta solo a las elecciones y gana, por supuesto. Lo podemos ver en la India, donde sucede algo parecido masacrando musulmanes, ¿no? El primer presidente Modi de la India, la primera democracia del mundo, pues entre sus formas de ganar elecciones ante el electorado hindú es masacrar a los musulmanes, una manera de hacerlo. En Israel pasa algo parecido, ¿no? Es decir, la derecha israelita colocada en el gobierno, su bandera política es masacrar a los palestinos, y el miedo que le ponen en el cuerpo a los israelitas y la falta de información del mundo, de la sociedad israelí, hace lo siguiente. En España vamos hacia ese modelo, vamos hacia un modelo de derecha que excluye a los que no piensan como ella, y por tanto la democracia es la que yo me lo guiso y yo me lo como. Pues esta no puede ser la propuesta. Esperamos del Partido Popular un regreso al liberalismo, a la democracia liberal, no a la democracia socialdemócrata, a la liberal, que es la que le corresponde, ¿no? Y que construya en diálogo con la izquierda una sociedad abierta, que es lo que esperamos.
Pues Luis, ¿tú crees que yo comparto contigo la reflexión que estás haciendo? Yo incluiría también a Venezuela en este repaso que has hecho de democracias cojas. ¿Pero tú crees que el PSOE actual español permite al Partido Popular como estrategia de poder acceder al poder el diálogo?
Vamos a ver, en una competencia, en un estado de competición, no se trata solo de que uno permita al otro, sino de que el otro sea lo inteligente debido para competir en ese campo, ¿no? Es decir, lo que tiene que hacer el PP es competir en el campo del centro, en el campo de la centralidad. Pero el PP, al escorarse a la derecha en las elecciones municipales, perdió parte del centro y generó ese 1 millón de votos más que las encuestas le daban al PP y no al PSOE. Sí. Pero los perdió por ese escoramiento a la derecha. Si el PP sigue en esa dirección, pues resulta que se encontrará cada vez más solo, ¿no? El PP habló con Junts y trató de buscar una solución con Junts. Eso es positivo.
A mí me lo parece. Yo lo que no entiendo es por qué se esconde el PP de hacer eso.
Bueno, también se escondió el PSOE cuando con Bildu, y ha habido también escondidillas. Todos han jugado a la escondidilla, ¿no? Que diríamos. El problema es que el PP, necesitamos un PP centrado que aporte soluciones de centro, ¿no? Soluciones liberales, y que acepte el debate político sin echar de la mesa de la discusión pública a los que piensan de otra manera sobre la Constitución, sobre los derechos individuales o sobre lo que fuere, ¿no? Entonces necesitamos el CPP. ¿Feijóo es el líder del CPP? Yo esperaba que sí, la verdad. Yo esperaba que tuviera ese ramalazo liberal. Y lo sigo esperando porque el problema de Feijóo es que vino como la espuma pensando que todo el terreno era llano y se encontró un Pedro Sánchez que es un político muy bregado, ¿no? Pedro Sánchez es un político que cuando pone un objetivo en su mecanismo mental lo suele conseguir de una manera o de otra. Y eso no es baladí la capacidad que ha tenido de resurgir de sus cenizas Pedro Sánchez, ¿no? Un político que ha demostrado unas condiciones argumentales, unas condiciones de salud, su salud propia, ¿no? De capacidad propia de tirar adelante envidiables, ¿no? Y por supuesto es un rival muy duro para Feijóo. Y así ha conseguido Pedro Sánchez voltear la situación que le daba a Feijóo pues un camino que parecía llano. Él tiene que replantearse su modelo, y es lo que le deseamos en los Reyes Magos, como ya está haciendo Almeida, por ejemplo. Almeida lo ha visto en Madrid, claro, ¿no? O voy contra esta gente de Vox o siguen cabalgando sobre esta situación. Y si el PSOE reaccionó directamente cuando alguien le tocó la cara al alcalde de Madrid y lo echó del partido directamente, pues él tiene que exigir lo mismo a otras personas que agreden a terceros, ¿no?
Lo está haciendo, lo está haciendo. No es de su partido, sí, pero lo está haciendo.
Yo creo que sí, yo creo que...
Al igual que Moreno Bonilla, que también ha condenado contundentemente y sin paliativo y sin ningún pero lo que pasó este fin de año en Ferraz, ¿no?
Efectivamente. Es
decir, hay una parte del PP que quiere desvincularse de esta actitud, yo lo tengo claro, una parte importante.
Yo creo que sí. Entonces, bueno, vamos a darle su tiempo, tiene su tiempo todo este tipo de cosas, pero tenemos legislatura por delante, que es lo importante, tenemos que construir realidades. Y en esa construcción de realidades las dicotomías se producen, las competencias se producen y ya veremos cómo evoluciona todo. Hasta ahora, en ese proceso de competencia, va ganando el PP en las encuestas si se produjeran elecciones hoy, pero ya veremos. Las políticas son de largo recorrido, las políticas por las que apuesta Pedro Sánchez, y como él mismo ha dicho, ya veremos qué pasa en el 27, ¿no? Y si llegamos al 27, a lo mejor las posiciones cambian otra vez. Así que depende un poco de la actitud del Partido Popular, de la actitud y de los valores que ponga sobre la mesa, el que penetre o no penetre en los votos la ciudadanía de centro, ¿no?
Y desde luego tiene que tener claro que si no obtiene una mayoría absoluta en las urnas, difícil lo va a tener llegar a una mayoría parlamentaria. Eso lo debe tener claro.
Históricamente ha sido un pacto con PNV y la derecha catalana, la derecha independentista ahora. Pues tenemos que esperar, tenemos elecciones en el País Vasco y tenemos elecciones en Cataluña en los próximos dos, en este año y en el próximo, y veremos cómo se sustancia el debate en esas nacionalidades también. Y de acuerdo con esos resultados, también habrá un reposicionamiento de todo el arco parlamentario, ¿no? Porque no solo aquí juega el PP, o juega Vox, juega el PSOE, juega PNV, juega Bildu, juegan todos los partidos. Lo bueno de este momento es que están todos jugando en el mismo escenario, en la misma pista de circo, digamos, ¿no? Y esto es positivo para la ciudadanía, porque al final van a tener que demostrar en el Parlamento sus capacidades, sus cualidades, sus propuestas, su análisis crítico de la realidad, etcétera, ¿no?
Oye, y una cosita, porque el PRUC nos estuvo entretenido el año pasado con una prisa enorme de aprobarlo, al final se demoró y al final se ha quedado en la gaveta de las cosas olvidadas, ¿no? Algún día se tendrá que... Hablo del PRUC del Parque Nacional de las Cañadas. Pero hoy hemos conocido la noticia, que a mí me parece muy interesante, de que a partir de este año, cuando vengan grandes nevadas, y me gustaría saber qué significa grandes nevadas, Altaire solo se podrá acceder en guagua, que esto es una medida que a mí me parece que es de lo más racional posible. Pero esto debería de estar ya encajado dentro del nuevo PRUC, ¿no?
Sí, bueno, la movilidad es un asunto complejo en toda la isla, lo estamos viendo en estos días terribles de colas por todos los lados, ¿no? Y la movilidad del Teide podría ser el primer eslabón de una cadena de mejor acceso público de las personas a los espacios públicos de todo tipo, ¿no? Es decir, yo creo que la movilidad del Teide, incluso la movilidad de cualquier ciudad, tenemos que repensarla hoy en función de evitar el coche privado, ¿no? Hemos vendido el año pasado 75.000 coches más en Canarias. Si nos acercamos a un coche por habitante. Esto hace inviable cualquier pensamiento estratégico de carreteras, ¿no? Hemos visto que el Cabildo de Tenerife no ha impulsado, porque no lo ha impulsado, las políticas de creación de la vía de Ronda a la Laguna, ni ha impulsado las políticas que dio el Partido Socialista pendientes de la ampliación del tercer carril de la Orotava a Santa Cruz, perdón, a la Laguna, y la continuidad del anillo insular por San Juan de la Rambla, Los Realejos, etcétera. Necesitamos terminar las carreteras planificadas hace 30 años. Necesitamos terminar esas carreteras, las que están planificadas en el plan insular de Adán Martín de 1991, que yo recuerde. ¿Y por qué? Porque eso nos va a permitir incorporar movilidad colectiva al sistema viario insular. Si nosotros pensamos ahora mismo en lo que está pasando en la carretera, en la TF5, que está atorada para la Orotava y atorada para Santa Cruz en muchas horas del día de estos días, no hay solución a ese problema si no hay un tercer carril dedicado al transporte público. Y lo vemos con claridad en eso que nos está afectando a la mayoría de los oyentes. Bien, pero si eso lo llevamos al Teide, pasa lo mismo. No podremos hacer más vías para ir al Teide, por supuesto que no. La única solución es restringir el acceso al coche privado, creando zonas de aparcamiento disuasorio. En mi opinión, deberían crearse en los cascos urbanos de La Orotava, de Vilaflor, de Guía y Sora, para generar allí también elementos de desarrollo local, que es muy importante, y disuadir el llevar el coche privado arriba, porque no caben, y además perdemos calidad de Teide, y nadie quiere perder calidad de Teide. Estos días de Navidad, en el Teide, en Montaña Blanca, en la base de Montaña Blanca, los coches aparcaban en la vía. Sí. Es decir, hubo riesgo de accidente, porque la gente dejaba los coches para subir a Montaña Blanca en la misma vía. Estamos llegando ya a unos extremos enormes. Por un lado, ha habido falta de vigilancia, sin duda, y hay que reforzar la vigilancia sin ninguna duda. Por otro lado, hay que limitar el acceso de vehículos privados porque no hay donde aparcar y porque no debemos hacer más aparcamientos en el Teide. Y hay que generar sobre toda esta gobernanza del Teide normas que tienen que estar reflejadas en un PRUC, porque sin ese PRUC no se pueden limitar los accesos, no se pueden delimitar los derechos de las personas de acceder a los espacios. Entonces, digamos que pongamos en relación el Teide con el resto de la isla. Lo que está pasando en el Teide está pasando en el resto de la isla. Si no limitamos el tráfico y no facilitamos el transporte público, no hay solución. No hay ninguna solución. Esta isla, estamos creciendo del orden de un pueblo como Tegueste cada año. Es decir, cada año se está implantando en la isla de Tenerife un pueblo como Tegueste, unos 10.000 habitantes. Y claro, eso hace inviable la isla. Pero si nosotros vamos hoy a cualquier lugar, a cualquier comercio, yo ayer me acerqué a ICOD y había en el comercio al que fui una publicidad inmobiliaria. Y la publicidad decía, se hablan 8 idiomas. Cuando una publicidad habla en 8 idiomas, inmobiliaria, quiere decir que estamos buscando clientes en 8 países de idiomas distintos en Europa para vender casas, para atraer más población. Y eso significa que las casas que tenemos los tinerfeños y tinerfeñas los estamos vendiendo a 8 países distintos de Europa que vienen a vivir aquí, que aquí se vive muy bien. Así que aquí tenemos muchos problemas ambientales, pero vivimos bastante bien en relación a otros países. Entonces, ¿qué nos está pasando? Que estamos vendiendo, pero además tenemos 115.000 viviendas vacacionales. Es decir, que además de la planta hotelera que tenemos unas 500.000 camas hoteleras en Canarias, tenemos 115.000 camas, que casi un 20% de las camas hoteleras, en casas privadas, que además están subiendo los alquileres de tal manera que nuestros jóvenes no pueden tener proyectos de vida. Entre la movilidad, el espacio, la vivienda y los retos ambientales, tenemos un conjunto de retos en los próximos años enorme que tenemos que empezar a ver cómo se abordan. Y por otro lado, el problema está en que tenemos ya un marco legal interesante para caminar, que son las leyes que hizo José Antonio Valbuena, básicamente, y que lideró en el Parlamento con acuerdo con Coalición Canaria y el PSOE, y Nueva Canaria, y la izquierda. Y ese carril que se puso en la ley de cambio climático, en la ley de biodiversidad, en la ley de economía circular, son fundamentales para atajar todos los problemas de los que estoy hablando, entre otros. Hay otras herramientas que también tendríamos que hacerse. Bueno, pues del PRUC que tú me comentas, los problemas de saturación que tiene el Teide, los problemas de saturación que tiene la isla, los problemas de saturación que tienen las siete islas. Son los mismos problemas y tienen que acometerse con esas leyes que ya se han iniciado, que se han puesto en marcha y ahora hay que materializarlas para que realmente seamos capaces de afrontar esos retos que tenemos por delante.
Un buen objetivo para el 2024 es ese, que se asuma el reto demográfico y la sostenibilidad de las islas a medio o largo plazo, que es para lo que hemos votado, ¿no? Que nos vayan marcando el camino y ellos vayan anticipando los problemas. Y eso que estás contando es realmente importante. Es lo que realmente nos va a dar una calidad en el futuro y un proyecto de vida posible para nuestros jóvenes. Don José Luis, ¿qué te digo? Que te traigan mucho los Reyes Magos.
Igualmente, espero que traigan emociones para los niños y las niñas, que traigan risas para los mayores y que tengamos un año 2024 que nos permita afrontar estos retos, cada uno desde donde pueda, cada uno a su manera, pero entre todos podremos construir unas islas que no deriven en situaciones que nadie quiere, ¿no? En las situaciones de islas invivibles. Tenemos que hacer unas islas vivibles, unas islas para nuestros hijos y nuestras hijas y unas islas donde siga habiendo posibilidades de futuro.
Gracias, Solí. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Gente Radio en Navidad.
Seguimos en las mañanas de Gente Radio y como todos los viernes no podemos prescindir de la opinión y el análisis de la situación en la que vivimos de nuestro querido Salvador García Llano. Muy buenos días, Salvador.
Salud, Diego. Buenos días.
Oye, antes que nada, un recuerdo a tu compañero de partido que nos inundaba de tristeza esta semana, al principio de esta semana, la desaparición de Julián Aves. Yo quisiera hacerle un homenaje porque yo sé que tú la conocías y tienes tanta pena como tengo yo de haberla perdido.
Sí, yo la traté poco, la conocí poco, pero efectivamente las veces, las ocasiones en las que tuve oportunidad de contrastar con ella, pues siempre me pareció una persona muy predispuesta, muy amable, buena conocedora del sector turístico, pues no en vano procedía de él familiarmente, y esta baja es sensible. Ella no quiso continuar en política en este mandato, pues sabía de sus dolencias y de sus problemas de salud, y hay que recordarla, evocarla con un buen sabor, porque trabajó con mucho denuedo y lo hizo siempre con ganas de representar al puerto lo más dignamente posible.
Una pérdida para el socialista, para el Partido Socialista Obrero Español del Puerto de la Cruz, pero una pérdida también para todos los que las queríamos. Salvador, pues vamos a intentar ponerle un poquito de puntito de alegría a este Día de Reyes que viene de camino. Esta noche ya vienen, vamos, los Reyes Magos, caminito de Belén.
Vamos allá. Sí, sí.
¿Qué le pide?
Y ojalá que... No, yo no soy muy... digamos, exigente con eso, que haya cordialidad entre la gente, que haya voluntad de querer trabajar para ayudar al común, y eso significa siempre volcarse con aquellos propósitos o con aquellas causas que son merecedoras de atención y de dedicación. Por lo tanto, confío en que disminuya la crispación, ahora se dice la polarización, y con la disminución pues haya tiempos mucho más, en fin, más concordes, más alegres incluso, ¿no? Vamos a ver cómo se plantea el año tras la llegada de los Reyes.
Yo se lo comentaba esta mañana a José Luis Figueroa, porque yo la ilusión que tengo y la esperanza que tengo es que el 2024 sea el año del punto de inflexión de la radicalidad en este país y que las formaciones políticas que tienen opciones de gobierno vayan posicionándose en la racionalidad, en la moderación, en el discurso consensuado, en el diálogo, y que vayan huyendo de posiciones extremas, ¿no? Y creo que el PP está a punto de tocar fondo con lo que está pasando en estos últimos días y que está habiendo voces dentro del Partido Popular que se están desmarcando de la radicalidad y condenando claramente. ¿Tú tienes esa esperanza para este 2024? Que tanto el PP como el PSOE lleguen a entendimiento más que a alejamiento.
Yo tengo más que la esperanza, la confianza en que por una vez haya racionalidad, especialmente en aquellos agentes sociales que se han de esmerarse para que la convivencia plural sea no solo pacífica, sino productiva. Y confío también en que algunas, en este sentido, organizaciones políticas reflexionen de verdad y se comporten, ¿no? Lo ocurrido en el Pleno de Madrid, por citar el ejemplo más próximo en el tiempo, me parece de una bajeza y de una radicalidad y de un comportamiento ya no solo político, sino social, individual, absolutamente negativo, ¿no? Me parece que es merecedor de una reprobación. Fíjense lo que ha conseguido Ortega Smith con su actitud, ¿no? Que los demás partidos, incluidos los del espectro de la izquierda, se hayan unido para condenar, reprobar su conducta y su comportamiento. Estas son las actitudes racionales en democracia, ¿no? Esto es lo que hay que hacer. Una vez consumado el hecho que es reprobable, y en ese sentido ojalá surta efecto y cunda como actuación ejemplar y medida que los partidos, los demás, tengan mayor o menor participación, sean capaces de plantear con voluntad de evitar que se repita.
Pues fíjate, yo tengo también esa esperanza y esa ilusión para este 2024, pero es que esta mañana lo recordaba y yo quiero comentarlo contigo, porque el concejal agredido de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, quien a todas luces es la víctima de esta situación, por mucha provocación previa que hubiese tenido, por mucha vergüenza o asco que le hubiese dado las palabras de Ortega Smith, en este caso es la víctima. Pero ayer, en el pleno de reprobación de Ortega Smith, donde todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento de Madrid estaban de acuerdo de que este señor está de más en ese pleno, Fernández Rubiño tuvo unas declaraciones muy desafortunadas, mi opinión, que quiero compartir contigo, y es que él decía, se atribuía, que los ciudadanos de Madrid habían votado la formación política que él representaba, entre otras cosas, para sacar de quicio a personas como Ortega Smith. ¿Tú crees que alguien vota para sacar de quicio a alguien?
No, esas cosas se dicen un poco, pues, aprovechando que la ola está alta, ¿no? Si me permiten el símil. No. De esa manera no se construye democracia, de esa forma no se contribuye a pacificar el sector, no, el espectro político, el desenvolvimiento, ¿no?, de la ciudadanía y de sus representantes. Yo creo que si el gesto y la actitud de Ortega Smith era de por sí reprobable, no es menos cierto que estas declaraciones ahora del representante de Más Madrid han dejado mucho que desear.
Bueno, pues habiendo sido alcalde de una ciudad costera como el Puerto de la Cruz, sabiendo lo complicado que son los expedientes de costas en Madrid, después de que hace 2 años conocíamos la noticia de que Costas iba a pasar al gobierno autónomo, pues ahora parece que esto no está bien gestionado. Ángel Víctor dice que el traspaso es lo mejor que se ha podido hacer y que hay que bregar con estas competencias que nos han dado la comunidad autónoma. Y además advierte que posiblemente haya un conflicto que llegue hasta el Tribunal Constitucional. No hay nadie en Canarias que le explique al resto de España que esto es un archipiélago y que la ley de costa aquí es especialmente complicada de aplicar y que nos frena muchísimo la expansión de la isla, y además tenemos que tener un control muchísimo más diferente, por lo menos, que en un territorio continental.
Ahí tengo mis reservas. Siendo ciertos esos elementos que has expuesto, enumerado, no es menos cierto que en Canarias se necesita otra cultura también en lo que es el cuidado del litoral, el cuidado de la zona costera, ¿no? Porque bien por falta de recursos humanos, bien por falta de elementos consistentes como una ley asequible y entendible, hay que comportarse, cambiar en definitiva, de cultura y de hacer las cosas de una manera distinta a las que se ha venido haciendo hasta el momento. Y yo tengo mis reservas teniendo en cuenta que los canarios en esto son muy laxos y van pues dejando hacer, dejando pasar, y esto no es bueno con el tiempo. Se crea una cultura justamente contraria a lo que estamos diciendo.
Es decir, que de momento con el traspaso de parcial de competencia de costa tenemos que conformarnos, ¿no? Que no podemos, no estamos preparados los canarios para gestionar nuestros propios límites marítimos.
No quiero ofender a nadie, pero...
he sido un poco malo, lo entiendo, Salvador, he sido un poco malo.
Sí, es que tristemente es la realidad, ¿no? Ojalá hubiera otra cultura, y ojalá que los comportamientos... Pero bueno, vamos a ver, por poner un ejemplo. Si aquí, con las leyes actuales o las vigentes, se dicta una normativa específica para una zona concreta del litoral, se impide que se construya y todavía hay chabolismo.
Es cierto. Tenemos que educar mucho, Hace falta mucha pedagogía.
Claro, claro. Y eso sí, la pedagogía, bien. Sobre todo con campañas didácticas, proyección de elementos que vayan haciendo cambiar los comportamientos, las conductas sociales. Es la única manera de que esto dé un salto y sepamos, cuando se asume una competencia administrativa, a qué estamos expuestos y qué es lo que realmente se necesita.
Pues bueno, don Salvador, le dejamos que sé que tiene un compromiso ineludible. ¿Qué tal la autopista del norte para Santa Cruz? ¿Ha estado llenita de coches esta mañana?
No, todo lo contrario.
La educación, la educación. ¿Qué dice? Que no hay clase, vaya.
No, yo creo que lo que hay es que hoy es una fecha festiva, por decirlo de alguna manera, y la gente pues se reserva para otros horarios y por eso estaba la autopista completamente libre. Con decirles que en la Guagua no hizo ninguna parada.
Qué barbaridad. Pues nada, don Salvador, que tenga usted buen día y un feliz Día de Reyes y que le llene de salud este año 2024.
Salud, buen día para todos.
Primera pausa musical de hoy viernes, día 5. Eros Ramazzotti nos ofrece Otra como tú.
Claro que aún estoy en medio. noche todas tus manías, aunque más enormes eran si las mías. Y me bajan mis miradas porque sé que están allí donde yo las puse apasionadas, oh, justo sobre ti. Creo.
Bueno, pues ya son las 8:30, momento de compartir con ustedes una información dentro de lo que cabe en Navidad, alegre. Porque CaixaBank ha entregado más de 2.000 regalos a niños en riesgo de vulnerabilidad en Canarias, en el marco de su proyecto El Árbol de los Sueños, un programa impulsado por la entidad financiera, gracias al cual los menores reciben estas Navidades exactamente el regalo que habían pedido en sus cartas a su majestad de los Reyes Magos. La iniciativa solidaria ha cerrado su sexta edición en estos momentos con un gran éxito de participación gracias a sus clientes y empleados, que han hecho posible que ningún niño se quede sin su regalo de Navidad. La dimensión del programa se ha logrado este año gracias a las 17 empresas y fundaciones del archipiélago canario, así como 8 entidades sociales, incluyendo las delegaciones de CaixaBank. Entre el 20 de noviembre y el 15 de diciembre, las oficinas de CaixaBank dispusieron de cartas escritas por niños de hasta 12 años de edad que se encuentran en situación de riesgo por diferentes motivos: familias desestructuradas, pobreza alimentaria, encontrarse en centros residenciales, etc. Un 9% de las cartas procedían de niños de entre 1 y 3 años, un 21% entre 4 y 6 y el 33% entre 7 y 9, así como un 36% de las mismas entre 10 y 12 años. Colaborar con esta iniciativa ha sido muy sencillo, ya que solo era necesario ser cliente y dirigirse a una oficina de CaixaBank, donde se le asignaba una de las cartas que ya habían recogido, escritas por un niño, en la que se detallaba el regalo concreto que deseaba para estas Navidades. Una vez recogidas las cartas, los participantes tuvieron hasta el día 15 de diciembre para llevar su regalo a su oficina con un límite máximo de gasto de 50 euros. A partir de esta fecha, CaixaBank y las más de 350 entidades sociales colaboradoras en esta iniciativa llevaron a cabo la recogida y reparto de los regalos, de manera que los niños han podido ver convertida su ilusión en una realidad. Para muchas familias de este archipiélago, este ha sido el único regalo que ha recibido en estas Navidades. Los más pequeños de la casa, gracias a la cadena de solidaridad que se genera entre clientes de la entidad, han esbozado una sonrisa. El Árbol de los Sueños es una iniciativa organizada por CaixaBank que ha contado en esta ocasión con la colaboración de infinidad de aldeas infantiles, asociaciones Estia, Te Acompañamos, Fundación ADSIS, Fundación ECA Social, Mensajeros de la Paz Canaria, Cruz Roja Española y la Asociación Sociocultural de la Vida, ESZUAIN. Destaca la participación también de Almacenes Número 1, Vinter Canarias, Hoteles López, Riu Hotel and Resort, Satocam, Seaside Hotels, Visocam, Aegoro, Fundación Canaria Dinosol, Fundación Martínez Hermano, Fund Group, Fundación Universo Unido, Fundación Canaria Más Movemos, Fundación Líneas Romero, el Colegio de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife, el Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas de Gran Canaria y los clubes de baloncesto Lenovo Tenerife y Dreamland Gran Canaria. Esta edición del 2023 es la sexta para Árbol de los Sueños, que ha atendido a más de 29.200 cartas, lo que ha supuesto superar el récord de beneficiarios de la iniciativa en toda su historia. Desde la primera edición del 2018, el Árbol de los Sueños de CaixaBank ha conseguido ayudar un total de 150.000 niños en riesgo de exclusión social. Información que nos ha aportado la Fundación CaixaBank. Pues una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos con todos ustedes.
Gente Radio.
Bueno, pues después de estos interesantísimos consejos comerciales, vamos a ver si podemos escuchar las interesantísimas opiniones de mi querido... ¿Está por ahí, Saúl? Buenos días, Saúl.
Muy buenos días a todos.
Te dije a las 8:15, al final a las 8:30, la que tú me pedías.
Perfecto, así he podido tomar un café a gusto.
Ya te veo, ya te has vuelto de tu viaje peninsular, estás aquí en nuestra querida tierra canaria.
Ya estoy disfrutando de nuestra querida tierra canaria, mojada hoy, que se ha levantado el día bastante más oscuro que el de ayer, a pesar de que es el día de Reyes, aunque yo estoy seguro que luego las cabalgatas nos van a dejar disfrutarla sin lluvia.
Bueno, la Unión Deportiva está triste porque no pudo ganarle al Barcelona, pero el domingo bueno, nos va a ganar al Tenerife.
Un atraco es lo que dijeron ayer en la Unión Deportiva Las Palmas, pero bueno, es lo que toca.
Es que Negreira es mucho Negreira, tío.
Sí, está claro que todavía hay por ahí, ponía que sigue habiendo villarato, sigue habiendo todavía reminiscencias de cuando se pasaban informes al Barcelona. Eso está todavía suchudice y en algún momento alguien tendrá que pagar, digo yo, ¿no?, alguna pena, porque desde luego, aparte de las penas de telediario, no he visto a nadie entrar en la cárcel, ni se les ha quitado una pera, a lo mejor económica. No tenemos nada que hablar. Lo que sí se puede decir es que, desde luego, lo de penalti en el minuto 92, por cierto, totalmente inventado, que no sepa que tenemos el VAR. Tenemos un VAR, tenemos un árbitro, dos linieres, y ahora sí, siguen pitando penaltis inexistentes. Pero bueno, yo creo que los equipos, entre comillas, pequeños, estamos acostumbrados a que nos roben los grandes.
Bueno, en la Unión Deportiva está haciendo una buena temporada, así que a ver si nos espera ahí en Primera División para que el año que viene, que parece que es difícil, pero a ver si algún día tenemos un derbi no copero, sino de División de Honor.
Oye, yo espero igual que tú que sea así, que el próximo año de esta segunda parte de la temporada pegue un empujoncito y así estemos arriba en la Primera División, dos equipos que deben estar por historia, por prestigio, y que así los derbis sean de verdad derbis como tienen que ser, en Primera.
Yo tenía mucha ganas de hablar contigo, la semana pasada no pudo ser, esta semana también tengo mucha ganas de hablar contigo, pero como siempre en la radio en directo tenemos poco tiempo, con lo cual hay que seleccionar bien. Y tengo un montón de temas, tengo muchas dudas, pero yo quiero saber tu opinión con respecto al futuro del nacionalismo, porque Román Rodríguez se ha despertado este día de Reyes diciendo que él sí va a concurrir a las próximas elecciones europeas dentro de una plataforma progresista para frenar el incremento o el crecimiento de la ultraderecha. Y me vuelo de la risa, o me está haciendo risa, porque a ver quién es Román Rodríguez para frenar la ultraderecha, pero bueno. Pero desde
sobre
luego
todo porque yo creo que las ultraderechas se frenan si es que existieran.
Ellas solas, ¿no? Ellas solas se
ellas
frenan.
Solas, sí, con su comportamiento del día a día. Yo sigo pensando que desde luego, hombre, ultraderecha, a mí ultraderecha me parece justo en Cataluña, la antigua Convergencia Unión, por ejemplo, ultraderecha, el PNV. Sí, por más versero, si nos van a poner, porque claro, esto de ultra, como decía Antonio Escotado, en política parece que no se puede hacer ya un discurso que no incluya radical, ultra, izquierda, derecha. Oiga, quiten esas palabras y empecemos a hablar de verdad. ¿Qué es eso de ultraderecha? En España, en este país, habrá gente que será más conservadora, pero desde luego ultraderecha, al estilo del fascismo italiano, no existe, no ha existido. Es más, lo más parecido era la Falange Española, y que yo sepa todavía, o sea, no sé si queda algún partido pequeño como reminiscencia, pero creo que no está ahora mismo ni se presentó a ninguna selección.
Hombre, falangistas hay en Vox, falangistas hay en Vox.
Sí, falangistas hay en Vox, pero decir que quien maneja el cuerpo, digamos, ideológico del partido es falangista, pues yo creo que no se han leído. Es decir, a mí me parece que Vox lo que tiene más bien es ese espíritu conservador máximo, religioso, que tenía el PP, que lo han ido perdiendo y que yo creo que lo están ganando básicamente con los actos de los líderes del partido, ¿no? Más allá de todo esto, que diga Román Rodríguez que se va a presentar a las elecciones europeas, pues no es una noticia tampoco de alcance, porque lo ha hecho, lo ha intentado hacer
siempre,
cada elección europea, y yo creo que es la forma de salir en los periódicos, evidentemente. El motivo por el que se quiere presentar, que es el frente a las ultraderechas, pues no, la verdad es que le parece más bien, pues eso, una noticia graciosa. Y luego la segunda parte, ¿no? ¿Va a sacar algo? Hay que recordar que las elecciones europeas es de circunscripción única, para los oyentes que no escuchen y que no lo sepan, con lo cual quiere decir que un voto por cada español vale lo mismo. Da igual que uno vote en la Isla del Hierro, que vote en Madrid o que vote en Cantabria. Con lo cual, tiene muy pocas opciones de conseguir una representación, salvo que se presente con otros partidos. Cuando habla de un frente de izquierdas, ¿a qué frente de izquierdas se refiere? ¿Al que tiene hoy en el gobierno al Partido Socialista con el PNV y con la antigua Convergencia y Unión? ¿O piensa para presentarse con Podemos, Sumar y la Amalgama como estamos viendo en algunas otras comunidades? Es decir,
bueno, con Podemos o con Sumar, porque van a ir separados.
No, bueno, depende. Van a ir separados en algunas zonas. Aquí en Canarias sí, pero por ejemplo en Galicia, por lo visto han hecho un pacto en el que se presentan de forma conjunta junto con la antigua Izquierda Unida. Con lo cual, bueno, vamos a ver una serie de pactos Y yo creo que desde luego, desde el punto de vista pragmático, no tiene mucho sentido, porque insisto, al tener circunscripción única, esto a quien beneficia, entre comillas, es a los partidos que se presentan en todas las provincias y que tienen representación, aunque sea pequeña, en todas las provincias. Con lo cual, o bien intentan hacer un gran pacto del nacionalismo a nivel español, que me parecería, bueno, más inteligente. Es
decir, por lo menos con Coalición Canaria, ¿no? Por lo menos que vayan con Coalición Canaria, pero parece indicar que va con cualquiera menos con Coalición.
Exactamente, aquí parece que exponen la línea roja a Coalición Canaria, y la realidad es que el nacionalismo canario lo que tendría que intentar conseguir, y esa es mi humilde opinión, es un pacto para poder estar presentes en el Congreso de los Diputados con la fuerza que tiene hoy el PNV, o con la fuerza que tiene hoy Esquerra Republicana, o la fuerza que tiene hoy Junts per Catalunya, antigua Convergencia y Unión. ¿Por qué? Porque eso es lo que haría realmente que se mejorasen las condiciones de trato que tienen los distintos partidos mayoritarios, ya sea el PP o el PSOE, a lo largo de la historia. Se han hecho maltrato sistemático de las Islas Canarias. Las europeas, oye, muy bien, evidentemente hay una cosa fundamental, y es que Canarias tiene que estar representada en Europa. Somos región ultraperiférica, hay un montón de ayudas, un montón de políticas que nos afectan, por ejemplo, la famosa exención al impuesto verde para los vuelos. Todo este tipo de cosas, evidentemente, son muy importantes para la economía y para la sociedad canaria. Pero insisto, que Román Rodríguez Díaz, que se presenta a las elecciones para frenar a las ultraderechas, pues oiga, yo espero...
Es como un chiste.
Claro, es que uno que sabe que Román Rodríguez es un hombre inteligente, lo que espera es que diga que se presenta a las elecciones europeas para conseguir mejorar o para conseguir condicionar esas políticas tan importantes para la sociedad canaria.
Pues nada, a ver si se le enciende una luz al nacionalismo canario y empiezan a meterse en coaliciones, por lo menos en las europeas, que permita tener un representante, como en su día tuvimos con Isidro Sánchez, que fue eurodiputado y que tanto trabajo hizo bueno para la comunidad autónoma canaria. Pero parece que
en eso... efecto, pero perdona que interrumpa, Diego, es un tema personal. Estoy seguro que es un tema de personalismos, no es un tema de siglas ni es un tema de diferencias ideológicas. Porque la diferencia entre Nueva Canaria y coalición, más allá de que uno se ponga una etiqueta de progresista y el otro se ponga etiqueta de centro, realmente cuando uno lee los programas políticos, que es donde está realmente la esencia de lo que piensa un partido y lo que quiere hacer, es prácticamente lo mismo, por no decirle lo mismo. Lo que pasa es que hay personalismos, hay personas que evitan, porque tienen, pues no sé si anima adhesión o básicamente no tienen ese feeling tan necesario en toda relación humana, que se lleva a buen puerto y los lideratos, evidentemente, ese acuerdo, que me parece fundamental. Lo llevo diciendo, como usted lo sabe, los últimos 4 años.
Oye, una cosita, ¿te has enterado de la madre de Dani Alves, que le han montado parda, que ha hecho pública la identidad de la víctima de la supuesta agresión sexual de su hijo, Dani Alves, que lleva en prisión preventiva un montón de tiempo a la espera de juicio?
Sí, no me parece muy inteligente por su parte, porque aparte...
Le va a caer la mundial, ¿eh? Le va a caer la mundial a la señora.
Sí, sí, además, evidentemente, si ya de por sí no creo que le haya sentado muy bien ni a su hijo, y mucho más importante, a la defensa, que son profesionales de su hijo, que esto es lo que está poniendo otra vez el foco sobre lo que no debería hacerlo. Si fuese el abogado, desde luego, de Dani Alves, lo que intentaría es rebajar, evidentemente, la expectación y la presencia en medios. Y con esto lo que ha conseguido la madre es, precisamente, que vuelva otra vez el foco a pocos días de la apertura del juicio oral. Y, desde luego, además a ella, evidentemente, yo imagino que le imputarán un delito de representación de secretos, que está totalmente tipificado en el Código Penal y que tiene penas de 1 a 4 años. Con lo cual, no me parece muy inteligente, a pesar de que, evidentemente, todo pueda pensar que, como madre, por lo que intenta es defender a su hijo. Bueno, se puede defender a un hijo sin incurrir en un delito, por un lado, y segundo, y con todo respeto, en una estupidez que yo creo que le va a salir caro a ambas partes, a su hijo y a ella.
Por la semana que viene empieza los debates parlamentarios que se van a producir sobre la ley de amnistía, con la, vamos a decir, que la revisión de las enmiendas, aunque ya parece que están cerradas, que no se va a aprobar ninguna, que han presentado Vox, enmienda a la totalidad, Vox y Partido Popular, con la diferencia entre la disolución y la ilegalización de los partidos políticos que quieran promover un referéndum o incluso meter un nuevo delito de deslealtad constitucional para aquellos que vayan a atacar la Constitución española. ¿Va a servir para algo todo este debate o ya está todo el pescado vendido, ya las enmiendas que tienen preparados los grupos independentistas ya están consensuadas y el texto es el que es con las incorporaciones que ya están pactadas? ¿O va a haber alguna sorpresa en función de lo que vaya indicando Europa?
No va a haber ninguna sorpresa, don Diego. Esto ya está pactado. Por supuesto, Europa ya habrá establecido una serie de líneas rojas que no se pueden cruzar, porque evidentemente en esto sí que el Tratado de la Unión Europea es muy contundente, y tengo claro que no van a permitir, porque además tienen otros otro problema. Es decir, lo que se produjo en octubre de 2017, todo el mundo sabe lo que fue. Es decir, aquí podemos llamarle como queramos. La amnistía lo que pasa es que niega la existencia del delito, que a mí es lo que me parece más grave. Los indultos no niegan la existencia del delito, es la diferencia fundamental. Pero es que el problema no es esto. El problema es que con la nueva articulación que hay actualmente de la legislación española y con esta ley de amnistía, la pregunta que se nos puede hacer es, ¿y si mañana quieren repetir? ¿Tenemos medios desde el punto de vista legal para frenarlo? Porque claro, con las modificaciones que se hicieron del año pasado para contentar a los socios independentistas del señor Sánchez, más una ley de amnistía que niega la existencia del delito, la pregunta que se nos tiene que hacer es, ¿esto realmente, si mañana se volviese a repetir, es decir, si mañana declarasen unilateralmente una comunidad autónoma la independencia del Estado español, tendríamos los medios para poder realmente revertir esa situación, para defendernos de una agresión interna? Hay un, toda la gente no lo sabrá, el señor Sabino González Campos, a la sazón antiguo jefe de la Casa Real del Rey, estableció esta prerrogativa antes de que sucediese todo esto. Hace más de 15 años hizo una rueda en la Escuela de Oficiales de la Armada y establecía lo que pasaría en el caso de que hubiese una agresión al país de la sistemática o bien con un enemigo exterior o un enemigo interno. Bueno, ahí ponía encima de la mesa la importancia del ejército. Entonces, la realidad, que a mí me daría pavor, evidentemente, que el ejército tuviese que tomar cartas en el asunto para defender la unidad del Estado, eso hoy en día sigue todavía presente en la Constitución, por un lado, y dos, la realidad es que se ha maniatado tanto al Poder Judicial para contentar a los socios del señor Sánchez, que en el supuesto hipotético de que quisieran volver, como así han dicho, repetir la situación, porque evidentemente los independentistas no van a dejar de serlo, van a seguir intentando segregarse del Estado español, no habría forma jurídica, después de la ley de amnistía, que permitiera revertir la situación como sí pasó en el 2017. Con lo cual, bueno, más allá de que la ley de amnistía va a salir tal y como está pactada con los socios de Sánchez, que evidentemente con los apuntes de algunos elementos que han establecido de Europa, y que de lo que se va a producir esta semana va a ser un postureo, a mí me parece mucho más preocupante la capacidad del Poder Judicial de poder hacer algo, de poder responder ante una amenaza interna si se vuelve a repetir la declaración unilateral.
Bueno, pues ahora quiero saber tu opinión sobre... Se lo he preguntado a casi todo el mundo que creo que le habrá llamado la atención, como me ha pasado a mí. El nuevo partido político que se va a presentar en el 2024. Izquierda española, que es como incongruente, ¿no? Es decir, izquierda y española, ya hay bastante izquierdas españolas, ¿no?
Muchísimas, y si no, que alguien vea la amalgama de Sumar. Se supone que todos esos partidos son de izquierda española. Pero bueno, no deja de ser... No es el último que se va a presentar, lo que pasa es que llama la atención, la verdad, la presencia en medios que ha tenido de repente. Y luego, bueno, evidentemente entiendo que tiene que verse a la presentación de distintos expolíticos de otras formaciones que han convergido en este nuevo partido, entre comillas nuevo, porque no deja de ser más que la representación de un partido, de un think tank, un antiguo think tank donde estaban pues personas relevantes del PSOE antiguo, de PP antiguo y de Vox y de Ciudadanos, perdón. ¿Qué ocurre? Que realmente es verdad que la Constitución nos da solo a los partidos, va solo a los partidos políticos la capacidad de representación política. Es decir, es verdad que, aunque en otros países sí que se permite que una persona de manera independiente se pueda presentar a presidente del gobierno, por ejemplo Estados Unidos, en España no. En España obligatoriamente todos esos elementos relacionados con el poder político tienen que ser instrumentados a través de un partido. Y entiendo que este think tank lo que pretende es, evidentemente, entre comillas, amalgamar ese voto que está descontento con el Partido Socialista y que no son, entre comillas, pues conservadores, no son del PP. Y por lo tanto, bueno, intentan utilizar esa circunscripción única de las europeas que permite que partidos que no tienen representación potente en alguna provincia o en todas las provincias, pues puedan tener, por mor de la casuística electoral aritmética, posibilidades de tener un representante en Europa. Eso desde el punto de vista formal. Desde el punto de vista formal, don Diego, bueno, pues como usted y yo conocemos a algunas de las personas que se han introducido en ese partido, a mí me parece la enésima oportunidad de intentar seguir en política de personas que deberían dedicarse a sus labores, que seguro que las realizan de manera brillante.
¿Verdad que sí? Es decir, a mí me genera siempre curiosidad y he estado intentando, pero bueno, es exactamente lo que tú acabas de decir, lo que predomina en esta nueva oferta política que nos hacen los pensadores. Y al final, ¿qué pasa con la sociedad civil española que está huérfana de alternativa política? ¿No va a haber nadie que, de nuevas, con la cara limpia, sin mochila, sin ambiciones personales por encima de las ambiciones colectivas, ofrezcan una alternativa a lo que tenemos? Porque esto es más lo que tú has dicho, es decir, son gente que no tienen dónde colocarse, que al final buscan el sitio para llegar a lo mismo que no les, se les ha negado a través del PSOE, el PP o e incluso otras formaciones políticas. ¿Hay posibilidades de que se reconstituya o se construya una nueva alternativa política diferente a las que hay?
Bueno, yo creo que no solo que haya posibilidades, que existirá. Lo que pasa es que hace falta que se dé la famosa ventana de Overton, ¿no? La oportunidad de poder hacerlo. Y tiene que pasar tiempo. Yo creo que a día de hoy, desde luego, no es posible ni que Izquierda Española, ni los de Nexo, que es otro partido que también escucharemos en breve.
¿Te ha llegado el enlace ese para saber si quieren que sigan Ciudadanos? ¿Te ha llegado? Me llegó esta mañana.
Sí, me ha llegado.
que me ría, pero digo, todavía no se han dado cuenta los que están de ahí detrás.
No,
que Espacio Naranja. Es que... ¿Todavía existe la naranja aparte de en el zumo?
Yo no sé si me echaron o me fui, no tengo muy claro.
No te
si
recuerdas,
me preguntan,
¿no?
A mí, me fui, pero para ellos me echaron. Entonces, sí. Si realmente es sorprendente que te sigan preguntando estas estupideces. Nah, bueno, en fin, en cualquier caso, es verdad que don Diego hace falta otro partido, no digo que no, pero debe ser el momento ahora. O sea, ahora mismo este país está muy polarizado, muy crispado, y aunque sea contrafactual, parece que lo lógico sería que generase la necesidad de otro partido inmediatamente, pero la gente está muy cansada y muy polarizada. Entonces necesitan que se rebajen un poco los ánimos para que pueda existir la oportunidad de un partido coherente, sensato, y que defienda las cosas que son fundamentales y que son importantes. Pues insisto, pues aquello de las pensiones, de que se mejoren, que sean sostenibles, aquello de la educación de calidad orientada realmente a las necesidades de la sociedad, pues no sé, esas cosas que nos preocupan, la sanidad, que evidentemente casi todas las son competencias autonómicas, pero que requieren de un consenso a nivel nacional por aquello de que el artículo 14, aunque a algunos les encanta pisotearlo de manera sistemática, pues sigue estando en la Constitución, que lo pueden eliminar cuando quieran, porque total...
No des idea.
Ya lo pisotean, como usted bien sabe, don Diego, si no, pues no tendríamos la financiación que tenemos en Canarias tan diferente y tan diferente en el sentido negativo, evidentemente, a la que tienen, por ejemplo, el País Vasco y Navarra con sus conciertos, o lo que están pidiendo los catalanes, que al final los catalanes independentistas, cuando empezó todo este movimiento más abrupto, porque siempre han sido más políticos en la época de Puyol, aparte de robar y llevarse los millones a Andorra, pues también apretaba España como Estado para conseguir las mayores prebendas económicas, pero sin el llegar al trentismo y a la ruptura, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque no se querían parecer a ese PNV que abogaba por el rupturismo inicial. Bueno, fíjense cómo ha cambiado el cuento. Ahora resulta que los más rupturistas son los catalanes independentistas y, sin embargo, los partidos independentistas de Pascua, como el PNV, parece que son los árbitros de las contiendas. En cualquier caso, evidentemente, el artículo 14 hace mucho tiempo que desde los poderes del Estado se está vulnerando sistemáticamente en favor de las comunidades ricas y en detrimento de las comunidades, entre comillas, menos favorecidas.
Pues nada, que le traiga usted mucha salud los Reyes Magos y que este año la comparta con nosotros.
Espero, y además se lo deseo así, que tengamos salud, que es lo más importante para todos los que nos escuchen y para vosotros. Y bueno, si nos tiene algún regalito además, don Diego, que nos hemos portado bien este año.
Aparte de calzoncillos, calcetines y pañuelos.
Ella está de las 13, son fundamentales. Pero luego se echan de menos cuando nos
Sí. Pues tengo que ir a comprarme calcetines porque los Reyes Magos se han olvidado los calcetines este año.
A mí me ha pasado también. Yo también me compré los calcetines precisamente ayer porque me diría, digo, vaya hombre, ¿dónde están las 13? Y se están perdiendo las buenas costumbres, don Diego.
Somos tradicionales en el fondo. Felices Reyes Magos.
Bueno, pues una buena noche de Reyes y una buena mañana. Y seguro que será llena de regalos y sobre todo de deseos.
Gente Radio en Navidad. Bueno,
pues esta sintonía nos indica que al otro lado de la línea telefónica tenemos a nuestro experto en cine, don Manuel Díaz Noda. Muy buenos días, Manu.
Buenos días, ¿qué tal?
Yo contento de oírte siempre, tú lo sabes, y además expectante por lo que nos traes hoy, que también es interesante, como toda la semana.
Bueno, esperemos que esta semana también, como primera semana del año, pues también lo que traiga sea interesante. Al menos hay algunas cositas que prometen bastante.
Bueno, pues empezamos cuando quiera y en esta ocasión, como hacemos siempre, por las plataformas.
Efectivamente, empezamos por plataforma, en este caso por Sky Showtime, y con una serie de televisión que viene protagonizada por Emma Stone, que, bueno, al menos este principio de año parece que puede ser suyo, porque además tiene en previo el estreno de Pobres Criaturas, la nueva película de Lanzimos, y donde seguramente obtendrá candidatura a los Oscars. Pero aquí con esta serie pues nos presenta un juego un poco de metaficción. La idea es que tenemos un matrimonio que está pues intentando tener su primer hijo, se acaban de mudar a una pequeña zona en el extrarradio, y un poco para que quede registro de sus experiencias, pues participan en la grabación de un reality para televisión, donde ellos hablan pues de su experiencia y de lo que está haciendo pues ese contacto con los vecinos y el cambio de su vida y demás. De manera que, bueno, la serie pues va jugando, va dando saltos de la narrativa tradicional pues a esa narrativa un poco del propio reality, donde los personajes pues hablan directamente a la cámara y demás. Todo cambia cuando lo que empieza como una especie de comedia sentimental, pues de repente uno de los personajes recibe lo que parece ser una maldición de una de las niñas de la zona donde se han mudado, y empiezan a suceder cosas. A partir de ahí, pues poco a poco los personajes empiezan a preguntarse si realmente pues están bajo los efectos de una maldición o no. En el reparto, aparte de Emma Stone, pues destacar a Nathan Fielder, a Ben Safdie, que además es co-guionista de la serie junto con su director, Nathan Fielder, y también la presencia de dos rostros pues que últimamente no se prodigan mucho. Uno es Colin Bersen, que es un actor sobre todo de televisión, que en los 80 pues tuvo mucha fama gracias a La Ley de Los Ángeles, y después tenemos a Barhat Abdi, un actor que debutó enfrentándose en pantalla ni más ni menos que a Tom Hanks en Capitán Phillips, y que después, pues bueno, después de ese debut, que fue nominado al Oscar, pues desapareció, y ahora pues lo podemos reencontrar en esta serie. Really good.
Got it. So all I had on me was that $100 bill.
No refund.
That's not fair.
Sky Showtime, una plataforma que me descubrió mi amigo Manu y que la verdad que tiene contenido interesante y cada día llenándolo más.
Efectivamente, bueno, y que ahora también a través de Movistar Plus, quienes tengan el paquete correcto, pues también pueden disfrutar de
Sky Showtime. Vámonos a Amazon.
Pues nos vamos efectivamente a Amazon, en este caso con una película que es el nuevo trabajo de Garth Davis, un director que bueno, ha llamado la atención con algunas de sus trabajos previos, por ejemplo con Lyon en 2016, pues estuvo ahí en un poco las postrimerías, la avanzadilla hacia los Oscars. Después fue un poco el responsable de de que se conocieran Joaquín Phoenix y Rooney Mara, porque juntos protagonizaron su película María Magdalena, y ahora pues, como decimos, de la mano de Amazon Prime, pues vuelve con Intruso, que es una adaptación de la novela homónima de Iain Reid, una película que está protagonizada por Saoirse Ronan y Paul Mescal. Paul Mescal, que además ahora mismo es uno de los actores en alza en Hollywood, rodando en estos momentos la segunda entrega de Gladiator con Ridley Scott, y aquí pues interpretan a un matrimonio que viven pues en una granja en un tanto apartado, unos terrenos que pues han pertenecido a la familia de él durante generaciones, pero bueno, cuando a él le ofrecen la posibilidad de viajar al espacio exterior, pues para que ella no se quede sola en ese espacio, pues les ofrecen generar un androide clónico del protagonista y que se convierta, pues en este caso, en el acompañante de su mujer.
una película pues que pone un poco la mirada en las relaciones interpersonales y cómo pues la tecnología o los avances en la ciencia pueden afectar en el futuro a nuestra forma de relacionarnos.
Of course I'm happy here. Aren't you?
Do you feel you know how she would react to
Netflix? Bueno, vámonos a Netflix, que tenemos dos opciones aquí para este finde.
Pues sí, una de ellas es una serie de televisión, producción estadounidense, pero con reparto mayoritariamente chino. Se trata de Los Hermanos San, una serie de televisión que tiene como principal atractivo, y ya para mí suficiente, con el protagonismo de Michelle Yeoh. Se trata de una historia de una familia vinculada con el crimen organizado, en este caso, pues, digamos que de las triadas de Taipei a Los Ángeles, y cómo, digamos que uno de los miembros de la familia que desconocen de ese trasfondo criminal, pues van a tener que afrontar de repente pues la entrada de la violencia en su día a día.
Bueno, y la segunda opción de Netflix.
Pues la segunda opción de Netflix es quizás la más esperada por muchos, dado que no tuvimos ocasión de verlo en pantalla grande, porque es una de estas películas producidas por Netflix y que su distribución en salas pues es tremendamente limitada, y tan limitada pues que a Tenerife no llegó. Creo que ahora, ya coincidiendo con su estreno, pues sí hay algún cine que la ha podido programar, pero bueno, que no tuvimos esa ocasión de verla en fecha de su estreno en pantalla grande. Hablamos de La Sociedad de la Nieve, que es la nueva película de Juan Antonio Bayona. En este caso, pues regresando a esa historia del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que se estrelló en 1972 en los Andes, y cuyo 45 pasajeros supervivientes pues se vieron ahí atrapados en una zona inaccesible de las montañas, y sin capacidad de ser encontrados y rescatados. Una cinta que bueno, para Bayona pues le está aportando mucho. Tiene nominación a los Globos de Oro como mejor película de habla no inglesa, así que este fin de semana tendremos ocasión de saber si ese Globo de Oro se viene a España o no. Tiene 13 nominaciones a los premios Goya, y pues está entre las finalistas a conseguir nominación en el apartado de mejor película internacional en los Oscars de Hollywood.
Vos tenés las mejores piernas del equipo. Tenés que caminar por los demás.
Pues nada, habrá que verla, porque hay mucho interés en ver, porque no es la primera versión que se hace, la primera película que se hace de esta historia real.
No, ya existían dos largometrajes de ficción y un documental al respecto. En este caso, pues quizá el principal referente sea el de los años 90, la película Viven, dirigida por Frank Marshall. Pero bueno, en este caso la película de Marshall se basaba un poco en lo que fue la versión oficial de los supervivientes, y aquí Bayona se basa en el libro de Pablo Bierzi, que digamos cambia algunos elementos de lo que había sido esa versión oficial inicial.
Pues nada, habrá que verla. Vámonos a las salas.
Pues en las salas de cine tenemos también pues esa carrera también hacia los premios. Empezamos con cine francés, en este caso una película que viene de la mano del cineasta Clovis Cornillac, que es productor, guionista, director, y también interpreta uno de los personajes dentro de la película. La historia pues una adaptación de la novela homónima de Pierre Lamette, y se titula Los colores del incendio, una cinta protagonizada por la actriz Lia Bruckner y por Benoît Poulvord, y que nos lleva a París en 1927, periodo de entreguerra, donde la protagonista es la hija de un banquero que ha creado una de las grandes empresas bancarias del momento, y que al fallecer pues ella se convierte en la heredera, pero es engañada por el gerente del banco, y acaba perdiendo toda su herencia, y él acaba pues encargándose, que acaba obteniendo todo el control del banco que creó su padre. A partir de ahí pues vamos adentrando en una trama de venganza por parte de ella para poner en evidencia toda la corrupción que hay detrás de este personaje, y al mismo tiempo pues se van desplegando también pues algunos contactos de este gerente con abogados por el mundo judicial, pero también con la irrupción del nazismo en Alemania.
La totalidad de mis acciones en el banco del que soy fundador.
Su banco está hoy donde está gracias a mi intuición.
No, Gustav, gracias a mi padre.
Se puede casar con Madeleine y ser el presidente del banco.
Bueno, pues pasamos a la segunda opción.
Pues la segunda opción es una película de acción de producción estadounidense que supone el regreso a Estados Unidos de Renny Harlin, director que en los 80 y los 90 pues marcó un poco el estilo del cine de acción estadounidense, películas como La Jungla 2 o Máximo Riesgo, y que la verdad lleva bastante tiempo caído en el olvido. De hecho, sus últimas películas pues las ha realizado en China. Este es su regreso a Estados Unidos, una película de acción protagonizada por Aaron Eckhart, también otro actor que en los 90, principios de los 2000, pues parecía que su carrera apuntaba más alto, y que también pues sus últimas películas pues no apuntan a las expectativas que había sobre él. En este caso una cinta de acción que vive un poco del legado de títulos como Venganza o John Wick, y donde Aaron Eckhart interpreta a un ex agente de la CIA retirado, pero al que devuelven al servicio activo cuando de repente pues una serie de periodistas extranjeros aparecen asesinados, y todas las pruebas apuntan hacia la propia agencia. La agencia lo reactiva para investigar este caso y demostrar que en este caso detrás de los asesinatos hay alguien externo a la CIA.
Morirán. Por desgracia es como debe ser.
Jamás dejaré de perseguirte.
Bueno, pues vamos con la tercera opción, que esa me genera a mí un poquito de curiosidad.
Efectivamente, desde luego uno de los grandes estrenos que tenemos en este 2024 y con el que vamos abriendo boca, se trata de Yo, Capitán, realmente considerada por la prensa como una de las mejores películas del 2023, pero que bueno, a España nos llega para abrir este año, ganadora del premio del público en el Festival de San Sebastián, nominada a los Globos de Oro, es competidora con La Sociedad de la Nieve en el apartado de película de habla no inglesa, se llevó dos premios en el Festival de Venecia, y es el nuevo trabajo de Matteo Garrone, un director italiano ahora mismo de los que lideran esta cinematografía, director de películas como Gamorra, y que ahora vuelve a apuntar hacia el terreno un poco social, con la mirada puesta en la inmigración irregular, sobre todo pues en este caso con la historia de dos jóvenes que abandonan Dakar con intención de ir a Europa, haciendo pues un trayecto a través del desierto, y después cuando llega el momento de hacer la travesía marítima, pues uno de ellos va a tener que encargarse de el timón del barco. Una cinta, como decimos, que viene avalada por los festivales de mayor prestigio y que sin duda es una apertura importante para este 2024 en el cine de nuestro país.
¡Yo, Capitán! ¡Yo, Capitán!
Bueno, y la última opción que nos presentas hoy, que tampoco es nada despreciable, ¿eh?
Efectivamente, en este caso, pues película también tiene muchas probabilidades de ser de las que entre en la carrera a los Oscars. Es el nuevo trabajo, el regreso de un cineasta muy interesante, Alexander Payne, que, bueno, su última película, verdad, que nos dejó un poquito frío, en 2017, Una vida a lo grande, pero que es el director de títulos como Entre copas, como Los descendientes, o Nebraska, que para mí sigue siendo una de sus mejores películas. En este caso, una cinta que nos lleva pues a los años 70, en este caso a una colegio internado donde pues van algunos de los digamos hijos de las élites a estudiar. El protagonista es uno de los profesores de este centro, no especialmente popular ni entre sus compañeros ni entre los alumnos, especialmente porque tiene un carácter bastante agrio. Pero que le toca, digamos, en las vacaciones de Navidad, pues quedarse en el campus para un poco supervisar a aquellos estudiantes que pues no pueden regresar con sus familias o directamente no tienen familia a la que regresar durante esas fiestas. Ahí, pues bueno, entablará una relación con uno de los estudiantes, con el que al principio pues tiene una confrontación fuerte, pero que poco a poco irán acercando posturas y serán comprendiendo el uno al otro. La película está protagonizada por Paul Giamatti, también con muchas posibilidades de conseguir nominación a los Oscars, y Dominic Sessa.
Es mucho más fácil de entender.
Quiero proponer un brindis por mis dos inesperados acompañantes.
Bueno, pues acabamos la sección, como es habitual, con tu selección musical de la clave musical esta semana. Eros Ramazzotti no ha sido tan difícil como otras veces, ¿eh?
Bueno, no te creas, porque Ramazzotti tampoco es que haya tenido, digamos, mucho territorio en el cine. Verdad que sí se han utilizado algunas de sus canciones, pero poca vinculación con el séptimo arte tenido a lo largo de su carrera. En este caso, pues bueno, nos quedamos con uno de sus temas, en este caso Amore Contro, que es una de las dos canciones que seleccionaron para la película de Norman Jewison, Solo tú, película que estaba protagonizada por Robert Downey Jr. y Marisa Tomei, un momento, en el año 1994, en plena eclosión de la comedia romántica, después de películas de Cuando Harry encontró a Sally o Pretty Woman, y que, pues bueno, ambientada en este caso en Italia, pues hacía falta que se trae, digamos, el acompañamiento musical pues tuviera un toque también muy italiano, en algunos casos por una línea muy clásica y otras una línea un poco más moderna que la que aportó Eros Ramazzotti con estas dos canciones, Amore Contro, con el que nos quedamos, y Senza Perderci di Vista, que es la otra canción que participó también en esta película.
Pues Manu, te despedimos escuchando a Eros Ramazzotti hasta la semana que viene, que los Reyes te traigan mucha salud y todo lo que hayas pedido.
Igualmente, felices Reyes para todos.
Non lo so, questo non lo giurerei, ma se un altro mondo poi non c'è, cosa si può fare? Se tacere sempre non si può, ciò che pensi ci vuole un po' per gridare in faccia all'odio, da che parte stai? Ci vuole necessariamente amore, sai, e oggi più che mai, amore contro chi lo tradirà.
Pues no, no es Eros Ramazzotti, es Ivette Vila. O Ivette V. Buenos días, Ivette.
Buenos días.
La tenemos aquí para celebrar que hay una nueva música que en Spotify podemos disfrutar de ella, ¿no?
Sí.
En Spotify en más sitios, ¿no?
Y en todos los sitios de todas las plataformas, vamos.
Pues Ivette, ¿quién es? Ivette Vila es una chica que nació aquí en Canarias, en Santa Cruz, y que ha tenido a bien empezar a meterse en este mundo de la música.
Sí.
La primera vez, ¿no?
Sí, la primera vez. Estoy empezando. Artista emergente, vamos.
Total y absolutamente. Y el nombre Ivette V es porque te llamas Vila de apellido, ¿no?
Sí, exacto.
¿Y hay que tener siempre un nombre artístico?
No creo. A ver, yo creo que mi nombre es bastante peculiar. Tipo, no todo el mundo lo tiene, así que me pongo Ivette, mi nombre que me gusta ya.
¿Desde cuándo tienes esta afición por la música y este tipo de música?
Pues, a ver, sobre la música desde que soy pequeñita. Escucho música, bailo música y estoy metida en clases de música, piano, canto. Y ya más de mayor, pues empecé a componer mis canciones para mí sola. Entonces conocí un amigo que me dijo, Ivette, tienes que hacer una canción conmigo, no sé qué. Y yo, no lo haré. Y al final lo hice y me gustó tanto hacer la canción que empecé a sacar mi propia música.
Esta canción es fruto de una colaboración, ¿no?
Sí, o sea, un día me llegó un mensaje por Instagram de un chico de México también que está empezando a sacar música.
Un chico de México que vive en México.
Que vive en México.
Esa es la grandeza de las redes sociales y del Instagram.
O sea, las conexiones. Entonces me escribió de hacer una canción con él, me envió dos canciones y me envió esta de ¿qué hago? Me enamoré y le dije, tenemos que hacer esta. Entonces la grabé con un micro en mi casa, le envié la voz y salió esto.
¿Cuándo salió este tema? ¿Desde cuándo se puede escuchar?
Se puede escuchar desde, creo que es mayo, sí.
¿Y ya por dónde andáis de reproducciones?
Está a punto de llegar 10.000.
Eso es una buena cifra para una compositora emergente, porque la canción es compuesta por Pala y cantada por Ivette, ¿no?
Sí, exacto.
¿Y la musicalización en México y la voz en
Barcelona?
Porque vives en Barcelona, ¿no?
Sí, vivo en Barcelona, pero Tenerife es como mi segunda casa.
Es tu segunda casa porque tu papi vive por aquí, ¿no?
Claro, y vengo siempre.
Estas navidades las has pasado aquí, ¿no?
Sí.
Y oye, pues una pregunta, aunque no tenga que ver con la música, pero como te la he hecho en privado, me gusta hacértela también en público.
Vale.
Aquí nos cuentan de que en Cataluña no se puede hablar español para estudiar. Y me has dicho que eso no es verdad.
No
es
verdad.
Que tú estudias en español.
Yo hablo español en mi colegio, o sea, hacemos asignatura en catalán.
¿Has dicho colegio?
Bueno, segundo de bachi voy.
Jovencísima, ¿qué edad tienes?
Sí, tengo 17 años y vale. Cumpliré 18 este año.
Ah, ya, mayoría. Dentro de poco ya puedes conducir con alguien acompañante, que por cierto han dicho que van a poder montarse en coche 17 años con un acompañante al lado.
Sí.
Sí, sí, para este año. Novedad de la Dirección General de Tráfico.
Ay, qué
lo he
miedo.
Escuchado esta mañana. Pero bueno, qué jovencita. Qué jovencita. Sí. ¿Y tenéis habilidades para hacer esto? Yo lo flipo, yo tengo ya una edad y a mí me dicen, yo me habla una persona de México que voy a hacer una canción, que me manda una. Lo primero que hago es preocuparme, ¿no?
No, yo creo que con nuestra edad es el momento para mostrar la creatividad que tenemos y aunque seamos jóvenes, tenemos mucha creatividad en nuestra mente para sacar canciones, yo creo.
Aparte de tener una voz preciosa, que la he tenido ocasión de escucharla y que la estamos escuchando de fondo cada vez que hablamos, a la vez que hablamos con Ivette. Dices que has estudiado música. ¿Vas a componer también tus propios temas?
Sí, yo compongo mis temas, literal, o sea.
¿Esta la ha compuesto Pala, pero todo?
No, esta la ha compuesto él, pero todos los demás son míos. Y los que vendrán también son míos.
¿Los que vendrán? ¿Ya tienes proyectos?
Sí, sí, tengo ya dos canciones, puede que una tercera, pero poco a poco las vamos sacando.
¿Se puede entrar en el mundo de la música sin tener que grabar un disco? ¿Cuándo es el salto a grabar un disco?
Yo creo cuando tienes más visualizaciones, más gente siguiéndote, yo creo que es el momento de sacar un álbum porque sabes que la gente lo escuchará.
10.000 reproducciones, para empezar, no está nada mal, siendo el primer tema, ¿no?
La verdad que sí, o sea, yo estoy muy contenta, la verdad, me ilusiona mucho.
Se te nota. ¿Y compaginas la afición por la música y la dedicación a componer y a producir este tipo de temas con estudiar?
Sí, la verdad que ahora en bachillerato es muy duro. y a veces no puedo, pero como la música me encanta, es como un escape para descansar de los estudios, pues compongo, me voy al estudio, no sé qué, pero la verdad es que es duro, no tengo mucho tiempo.
¿Para cuándo el siguiente tema? ¿Cuándo tienes previsto sacarlo? No te rías.
No lo sé, no quiero meter fechas de momento, pero yo creo que muy dentro de poco, tipo enero, febrero, mayo, estos meses.
¿Y el procedimiento es? Preparáis el tema y lo subís a una plataforma, no hace falta un apoyo de una compañía discográfica como...
No, todo yo, solita, y con el productor, claro.
Y lo colocáis en redes sociales y después ya solo va apareciendo por YouTube y en Spotify.
Claro, lo importante es hacer promoción en las redes sociales para que la gente lo escuche.
Y tus perfiles de redes sociales se llaman Ivette V.
Soy Ivette V, sí.
Lo tienes en todas partes, en TikTok,
sí. Ahora me lo he puesto en todas partes, que antes no lo tenía.
Y eso también requiere un trabajo.
Sí,
porque
sí.
Porque no es solamente abrir el perfil y listo, hay que llenarlo de contenido.
Claro, claro. Es saber estrategias para que la gente quiera escuchar, que la gente se sienta uno más de tu, no sé, de tu grupo, de...
Tu comunidad, ¿no?
Eso, exacto.
Es que me hablan la gente y dicen, no, la comunidad, digo, la comunidad de vecinos. Dicen, no, la comunidad de Instagram, la comunidad.
Sí, claro.
Bueno, ¿y qué te iba a comentar yo también? ¿Cómo publicitas en redes sociales? Porque aparte de la música, aparecerán también que comes, que... Por cierto, bailas muy bien.
Gracias.
Eso también se trabaja.
Sí, sí, sí.
Y sobre todo en TikTok, los bailes que se convierten en virales, ¿no?
Sí, eso hace mucho. A ver, yo sí es verdad que en las redes sociales no subía mucho de música, pero ahora he cambiado y he empezado a sacar más mi música en las redes sociales. Tipo, no es solo sacar, escuchar mi canción, no sé qué, ir a este link, no. Es hacerles uno más, como he dicho antes, y además empezar como a sacar trocitos de tu canción y a ver cuál se hace viral. Entonces, si se hace viral, la gente tiene ganas de escucharla.
Y con un pase de baile que claro. Enganche, ¿no? Es fundamental.
Sí, también tienes que hacer algún baile, así la gente le gusta y ve que es para bailar la canción y lo hace.
¿Y cuándo se plantea uno convertirse en artista de cine en un escenario? Porque todo esto es detrás de un micro, detrás de una cámara, detrás de una red social, pero el miedo escénico que un artista tiene de ponerse en un escenario y compartir con gente, ¿cuándo te planteas empezar con este tema?
Buah, yo creo que de momento no,
¿y pero... ¿Y no te da miedo? A mí es que me daría un miedo atroz.
Sí, sí, sí. No, pero yo, como he dicho antes, como hacía clases de canto y todo, sí que he cantado en escenarios, pero lo típico, con familiares, delante, con gente que viene a ver a sus hijos.
Que les puedes mirar a la cara y los conoce.
Claro, pero si es gente que son seguidores, no sé qué, eso ya me da un poco de más de cosa, pero yo creo que se tiene que lanzar a la piscina. Tienes que ir a cantar, porque si quiero hacer esto, y la gente seguro que le gusta escucharte en directo.
¿Y la familia qué tal? ¿Cómo lo llevas? Porque este mundo que estás empezando, esta carrera que estás iniciando, te puede llevar a sitios muy lejanos.
Sí, mi padre está súper contento. Mi madre está contenta, pero le da un poco miedo esto de las redes sociales. Pero está súper contenta también. Mira, mi padre está loquísimo. O sea, siempre están poniendo mi canción a todos lados, en su trabajo, en sus amigos. Y también el otro día, en Nochevieja, pusieron mi canción. Entonces habían unos amigos de la familia que empezaron a bailar, no sé qué, y dijeron, ah, esta canción la he escuchado en Spotify. Y mi padre, ah, sí, y así, esta canción, ¿no? Y empezó a cantar. Y dice, es mi hija. Y dice, ¿qué? ¿Es tu hija? Y eso me puso súper contenta, que no sabían que era yo y ya la habían escuchado.
Pues la verdad es que la canción es pegadiza, tiene una voz muy melódica, característica además, porque dice, no, se puede parecer, toda esta música a los mayores como yo, nos parecen todas más o menos iguales. Dice, pones una y has puesto todas, ¿no? Sí. Pero todas tienen su puntito. Y esta que la he escuchado un par de veces, a mí me parece que tiene algo diferente. La escuchamos completita sin que estemos hablando.
Dale, sí.
Y dejamos a los oyentes que opinen.
Sí, sí, a ver.
Venga, pues José, ponla enterita fuerte. Yeah, yeah, yeah. Y dime qué yo hago.
Yeah. Dios te mando, te extraño. Sí quemé las cartas de reclamo, el depa humando ya se acabó. No es historia que ni comenzó. Un flasheo de sexo y alcohol. Un humito esperando tu culpa. Que llegues a mi cama. Quiero sentir tu nalgada almohada. Sé que yo te dije cero nada. Pero si con...
Bueno, pues Ivette, la verdad es que yo no soy experto en música, pero a mí, con mi edad, esto me hace mover el pie.
Sí, está
tiene, su rit- tiene su ritmito. ¿Al Pala lo has conocido físicamente?
No, en persona
es
no.
Es curioso, es que es tremendo.
Por llamada, la tecnología, ¿no?
Es tremendo la tecnología. Porque te digo que te deseo todo lo mejor, que los Reyes Magos te traigan un montón de visualizaciones de Spotify.
Ojalá.
Y a que a la gente le encante, que seguro que vas a tener éxito.
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias a ti y que cuando vuelvas por Tenerife nos vuelvas a llamar con dos canciones más.
Dale, de una.
¿Vale?
Vale.
Felices Reyes Magos.
Igualmente.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues acabamos de conocer la noticia de que la Comunidad Valenciana es la primera que implanta el uso obligatorio nuevamente de las mascarillas en centros de salud y en hospitales antes de que el lunes se reúna el Ministerio con el resto de comunidades y que intente consensuar. Pero parece que eso viene de camino, el volver a ponernos la mascarilla, por lo menos cuando vayamos al médico para no contagiarnos ni contagiar a nadie. Pero lo que vamos a contagiar de ilusión y de alegría es lo que va a pasar esta tarde en la Orotava, porque la mejor cabalgata del norte de la isla de Tenerife y parte del extranjero se produce esta tarde en las calles de la Villa de la Orotava. Creo que tenemos ya al otro lado de la línea telefónica a Alexis Pacheco, concejal de fiestas del Ayuntamiento de la Orotava. Muy buenos días, Alexis.
Muy buenos días, Diego.
Se empeña la tecnología. El otro día queríamos haber hablado contigo, los tiempos no nos cuadró, pero hoy no podíamos faltar a la cita ineludible, porque esta tarde salen los Reyes por la Orotava, ¿no es verdad?
Sí, efectivamente. Bueno, ya estamos con todos los preparativos, estamos con toda la maquinaria en marcha y vamos a tener una gran cabalgata que empezará muy temprano, porque empezaremos desde las 3:30 en San Juan, con la llegada de los Reyes Magos, la entrega de la llave por parte del alcalde, y después a partir de las 8, pues esa gran cabalgata por el centro de la Orotava, ¿no?
El recorrido habitual, ¿no? Saliendo de Doña Chana y tirando por la Milagrosa para el casco.
Sí, efectivamente, el recorrido habitual, donde vamos a tener pues más de 400 participantes en ella. En total con las empresas vamos a llegar a 600 participantes, más pues la parte de la temática lúdica y la temática real, con más de 7 carrozas, ¿no?, que vamos a tener en todo lo que es el recorrido, aproximadamente con 1 hora y media de recorrido. Pues, creo que si no falla nada, desde las 8 que salimos, 9:30, 10, ya estaríamos todos en la plaza del ayuntamiento.
¿Cuántos participantes has dicho que participan en la cabalgata entre empresas y participantes voluntarios? ¿Casi 1,000 personas?
Sí, casi 600 personas. Casi 600 personas. Son 300 y pico niños, voluntarios hay aproximadamente, unos 100 y pico voluntarios, más 100 y pico personas de empresa, pues llegamos a perfectamente a 600 participantes integrados dentro de esa gran comitiva de la cabalgata.
¿Animales van a ir este año?
No. Va a haber animales, pero animales que no son animales...
Animales racionales.
Sino son irracionales.
No, que con esto de la ley del bienestar animal a veces es complicado poder llevar a cabo actuaciones e incorporar a animales que no sean de dos patas, irracionales, ¿no? Pero bueno.
Sí, efectivamente.
Y después...
La ley del bienestar animal lo prohíbe y nosotros no. Tampoco vamos a echar todos artificiales ni nada, sino vamos a poner espectáculo puro, humo, color, música y demás, confeti, burbujas, pero no vamos a utilizar ni fuegos artificiales para que puedan llevar animales y demás, y después para participar en la cabalgata, ¿no? Desde fuera.
¿Mantenéis el tramo en el que facilitáis el que participen personas con discapacidades, como pueden ser algún grado de autismo, para que no se asusten y que puedan? ¿Mantenéis este año? Porque otro año ha sido difícil, ¿no?
Sí, vamos a mantener dos partes. Vamos a tener una para zonas sin ruido, para personas, pues, niños, niñas con autismo y personas con autismo que puedan participar de la cabalgata. Es la parte de Mercedes Pinto, donde está el Parque Cultural Doña Chana, pues todo ese tramo va en una zona sin ruido. Vale, va a haber luces, va a haber color, pero va a estar parado completamente lo que es la música. Y a partir del semáforo, el Emilio Luque, ya comenzará lo que es el sonido. Y en la zona de la Milagrosa hemos puesto un puesto de PMR, puesto de movilidad reducida en esa zona, para que la gente pues pueda disfrutar y que pueda aparcar también, que tienen los reservados en la calle La Milagrosa. Ahí hay reservados para que esas personas puedan ir con tiempo aparcar ahí y que puedan disfrutar también de esa zona limitada para ellos, ¿no? Tenemos dos zonas inclusivas para que todo el mundo pueda disfrutar de la cabalgata, ¿no?
Bueno, y el resto del tramo se podrá hacer ruido, pero en esas dos, especial interés a las personas que quieran disfrutar de la cabalgata y sobre todo los que estén en el entorno, que sean conscientes de que todos tenemos derecho a disfrutarla y que hay personas que necesitan un poquito menos de ruido, que eso siempre es importante. Que seamos conscientes de que hay otros sitios de la cabalgata donde se podemos usar los pitos, tirar petardos con prudencia, gritar, cantar y hacer todo el ruido que queramos.
Sí, efectivamente. A ver, nosotros es hacer una cabalgata la más integradora posible, sobre todo hay que respetar, como digo yo, para que todo el mundo pueda disfrutar, respetar también y que los grandes, los mayores, pues dejen a los niños que se coloquen delante. Pues esto es fundamental, ¿no? Que no es una cabalgata final para que disfruten los más pequeños, ¿no? Aunque esté acompañado con los adultos, ¿no? Y la idea es que los pequeños se puedan colocar delante, que puedan ver la cabalgata, que puedan interactuar, pues todos esos personajes que vamos a tener dentro, que puedan interactuar los reyes, que los pajes, vamos a repartir pues más de 5.000 banderas, más de 5.000 pitos, para que puedan disfrutar en todo ese recorrido y que todas las familias, esas 40.000 personas que van a estar aquí, que puedan disfrutar lo máximo posible de nuestra cabalgata en todo ese recorrido hasta la plaza del ayuntamiento.
¿Y cuántos kilos de caramelo vamos a tirar?
Vamos a tirar, si no nos fallan los cálculos, unos 1.700 kilos, ya, como todos los años.
Así que no tengan prisa, que caramelos hay para todo, que no haya batalla campada para recoger los cuatro caramelos, que hay caramelos para todo. Y después habrá un momento para los que no se hayan tenido tiempo de echar la carta al buzón, de entregársela a alguien.
Sí, a ver, nosotros vamos a tener a las oficinas de correo de la dotada que van a participar con nosotros, que pueden entregar en el recorrido las cartas a correo, y después a Su Majestad de los Reyes Magos, que van a estar en la plaza del ayuntamiento una vez que se termine la recreación de la llegada de ellos, aproximadamente sobre las 10:30, para recoger cartas hasta que finalice y que no queden niños ni niñas que quieran pues entregar la carta a Su Majestad de los Reyes Magos, ¿no?
Pues nada, un plan muy bueno para esta tarde, una vez que se acaben las compras, y en medio también, porque los comercios de la Otava siguen estando abiertos hasta altas horas de la madrugada, un Kit Kat para pasar un buen rato en la cabalgata. Aparquen en los parkings disuasorios de la periferia, que ya la Otava está preparada, y caminen ese precioso casco de la villa que se va a llenar de ilusión y de alegría hoy con la cabalgata. Alexis, ¿qué te digo? Que sea todo un éxito, que tengáis toda la suerte del mundo y que te tengan muchas cosas los reyes.
Igualmente, Diego, muchas gracias a todos, muchas gracias a Gente Radio también por estar ahí acompañándonos en todo momento, invitarles a todos pues que vengan a disfrutar de la gran cabalgata de la Otava, que como he dicho comenzará tempranito, desde las 3:30, vamos a comenzar con esa llegada de Su Majestad a la zona de San Juan, a la plaza de San Juan, entrega de la llave, y a partir de las 8 esa gran cabalgata en el centro de Otava, ¿no?
Y entre la entrega de la llave y la cabalgata, pues acabar las compras de última hora, que siempre se nos ha olvidado alguna cosita, ¿eh? Y la Otava hay de todo.
También en el comercio local, que es muy importante.
Alexis, felicidades por el éxito que ha asegurado de la cabalgata un año más, la mejor cabalgata del norte, sin lugar a duda. Y además, no le pide a nadie que le den caramelos, sino que los pone el ayuntamiento, se los da a los reyes y los reyes lo tiran.
Efectivamente, nosotros se lo damos a la gente. Los reyes lo traen, los reyes mágicos lo traen.
Un fuerte abrazo, Alexis, felicidades.
Un abrazo.
Hasta pronto. Bueno, pues la última canción que les comparto esta semana de Eros Ramazzotti, una colaboración con Ricky Martin que nos va a hacer bailar. No estamos solos.
Son las ganas de cambiar la realidad, las que hacen que me sienta vivo, y buscaré los que quieren como yo este sueño realizar. En un libro que no sé si lo escribí, leo normas para usar la vida, pero yo sé que ninguna seguiré. Viviré el momento.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos, hijos de una misma humanidad. Unirá en esta gran idea. El mundo ahora
già il futuro rubarà de nuestras manos.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad.
Bueno, pues ya tenemos conformada la tertulia para concluir el programa de hoy, Día de Reyes, día 5 de enero. Patricia Fernández, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias y feliz año a todos.
Don Juan Carlos Arrecivita.
Muy buenos días y feliz año a todos.
Tengo la duda si es Arrecivita o Arrecivita.
Arrecivita.
Con I, con I. Con, es que lo tengo puesto con Arrecivita, pero ayer estaba escribiendo para mandarte un WhatsApp y puse Arre y digo, tengo que preguntar.
Durante muchos años, incluso hasta la guía telefónica aparecía con E, pero
es Arrecivita.
Por el Arencibia que lo confundían, pero vamos, que es Arrecivita.
Buen apellido. Don Juan Violán, buenos días.
Buenos días. Felices Reyes a todos.
¿Todas las compras ya hechas?
Sí.
De la comida de Navidad, digo. Sí. Yo tengo tres roscos de Reyes comprados.
¿Yo? ¿Sí? Yo acabo de recogerlo, sin ánimo de hacer publicidad, pero creo que lo merece, de Mario en, en el calderito. El roscón de Mario.
Ese no lo he probado yo, mira.
Ni yo.
Pero pues, Champions League. Ya tengo un tema pendiente para el año que viene, porque este año 4 ya van a ser muchos.
Hace además una edición limitada.
Van a llenar de azúcar ustedes.
De 100 y es espectacular.
100, nada más que hace. Sí, sí. Yo el año pasado lo compré y no hacemos publicidad, a ver si tienen y cae aquí alguna campañita. En David Rodríguez. Y me gustó. Pasa que este año ha ido a la mejor calidad precio, después les cuento. Doña Macarena Fuente, muy buenos días.
Muy buenos días y feliz año a todos.
Bueno, se lo cuento ya por si no lo han comprado. Estaba haciendo publicidad del Liperdino, porque iba haciendo una cata y tal, ¿no? Está muy bien de precio, pero el mejor calidad precio de los tres sabores que he comprado, que es uno de canela y nata, sin glaseado por arriba, con glaseado por arriba, pero sin fruta escarchada, porque en casa es que hay gente que no le gusta la fruta escarchada. Claro, claro. Hay que tener uno sin fruta, el de Lidl.
Ah, sí, yo es lo que compré la nata el año pasado alemana, y estaba bueno.
No tiene nada que ver la nata alemana.
Qué rico. Sí.
El otro día estaba viendo en la tele El Hormiguero, viendo a la Pedroche.
¡Esto vale 45 pavos!
Y cuando le llegó el de Diverso, de David Muñoz, y cómo se lo comía Pablo, cómo tenía que estar solo con la cara. Mira, que tiene la expresión.
Después
de espectáculo, ¿eh?
Yo probé el roscón, el primero que hizo cuando se repartieron X en los centros de España, y es una auténtica virguería. Sí. Evidentemente no es el roscón típico.
Es otra cosa.
Quien conoce a la cocina de David sabe que es un rollo que además tiende a lo asiático, tiene, o sea, una mezcla, pero es brutal. O sea,
pero 45 euros cuesta.
45 pavos. Mi mujer, después de verlo en El Hormiguero, estuvo tentada y fue, en las cosas como son, que fue al Club del Gourmet del Corte Inglés, que los venden, y había cola.
Que sí. Se agotan en...
Y encima cola para encargarlo. Para después tener que volver a ir a por el nota. Además hay glaseados de rosa,
o sea,
y
cosas así. Hay que probarlo. Hay que probarlo una vez en la vida. Y
yo no lo he probado. He comido la comida, he comido las hamburguesas cuando tuvo el track, pero el roscón no.
El roscón es una...
Estuve buscando mi primera foto de mi primer trabajo remunerado. Y fue ese, hacer roscón de Reyes, en el año 83. Hacía roscón de Reyes, con un amigo mío que le mando un recuerdo aquí, porque además nos oye desde la península, mi querido Miguel Ángel Velázquez, que tenía un obrador de pastelería, y yo hacía roscón de Reyes. Y cuando vine a vivir a Canarias en el año 89, aquí no se comía roscón de Reyes.
¿No?
No. Fíjate. Pues yo traía y en
pero
casa
yo sí, yo desde chiquitito recuerdo comer roscón de Reyes. Yo tengo 45 años.
Tú vienes de familia catalana, al fin y al cabo.
Claro, y tienen esa
tradición. Pero
yo en la familia de mi mujer le introduje la costumbre y iba a la península a ver mis padres y me traían mis dos roscones de Reyes. Ahora son tres. Pues hay uno de crema, otro de nata y otro de
nada. Al gusto.
Pero mira, para que todo el mundo tenga un trocito en casa.
Yo tengo la memoria, que además mi madre lo hace, y yo tengo la memoria toda la vida en el horno el roscón. Y tengo 51, soy mucho mayor y no soy catalana.
¿Y tu madre hacía? ¿Con agua de azar? ¿Y dónde sacaba el agua de azar?
Pues no tengo ni idea, lo haría ella. No tengo ni idea.
Pues mal, roscón de rey tiene una masa muy típica donde la clave está en el agua de azar.
La judía y el rey también lo ponía, o sea, es que me acuerdo perfectamente.
Pues bueno, ¿y el resto de cosas las tienen ya solucionadas?
No sé. La carta la tenemos escrita.
Que es lo principal.
Yo me porté bien. Pero como
pero le han dado bien las instrucciones en la tienda, la talla, el color.
Todo.
A mí me hizo gracia ver en la tele que encendí esta mañana una niña que le preguntaron, ¿te has portado bien? Dice, bueno, regular, carbón para barbacoa, creo que me va a caer.
Mientras que sea barbacoa, ¿no?
Me hizo tanta gracia lo de carbón de para barbacoa, le digo, el padre es el que está contento.
Bueno, o no, porque ser el asador y las barbacoas hay que tener siempre en la familia, hay que tener uno que le guste el fogón, porque es un coñazo, ¿eh?
Si te toca un vegano, la facilidad con el carbón.
Bueno, también bueno, hay
las verduras.
También
¿la verdura? Hay cositas,
¿no? Yo desde hace unos años ya he decidido regalar experiencias gastronómicas, vinícolas.
Tú no regalas, que regalan los reyes.
Bueno, regalan los tres reyes magos.
No, pero bueno.
Pero él lo pide.
Yo lo pido.
Él lo pide. Dice, mira, mira, en la carta de los reyes magos no vaya a poner un Playmobil que estoy harto de montarlos ya. Ay, ya.
Eso es mejor.
Sí.
¿Habéis montado Playmobil alguna vez?
Sí.
Sí.
Sí, ¿no?
Pero Playmobil es fácil.
Con instrucciones. Con instrucciones.
Aunque mi hijo no era de Playmobil.
Playmobil es fácil al lado del Lego.
El Lego es imposible. Si no traes un manual de instrucciones bien ampliado y tienes una lupa en tu casa para saber si la pieza tiene dos, tres agujeritos, si es por la derecha o por la izquierda. Chacho,
gracias a Dios.
Eso es muy fácil.
Te
haces un curso de IKEA. Te compras tres muebles rentados.
Los muebles
de IKEA. Y si montas lo de IKEA.
Pues yo soy experta, ¿eh?
Yo
los monto.
Además, yo lo odio, lo de Ikea.
Pero porque tú eres una pija.
Ah, pues yo sí lo monto. No,
porque
no.
Tú eres muy pija. Tienes
sí
muebles de Ikea,
en
te
casa
quedan
lo monto yo.
No, pero a mí, a un sitio, a comprar que me den una caja. Pues yo después llegar a mi casa, cargando esa caja, pues después desmontar. Para montar una caja. No.
Y lo divertido que es.
¿Es una experiencia?
Nada.
Dice de regalar experiencias, pues es una experiencia armar un mueble de IKEA.
De hecho, tengo mueble de IKEA. Y
yo lo de armar.
Mira, lo tiene en la caja, ¿no?
No.
Tiene en la caja,
tiene montadores.
Todos los pisos
sí,
pisos.
Sí. Te los trae, te los montan.
Ahora
sí.
Ya puedes decirlo, soy una vaga. Sí.
No.
Yo pago,
lo que era una licha, era una licha, porque entre montador y montador también a veces vienen los de Coca-Cola con los montadores.
Un tornillo bajo. Eso.
Y lo que se suda montando.
Empezaron el año fuerte ustedes.
Sí.
Oye, yo no quiero hablar de política. ¿Usted quiere hablar de política?
Ay, no, por Dios. Sí,
no.
Qué aburrido.
No.
No, habla, pero yo no me he enterado mucho. Tú sabes que acabo de llegar.
Para lo que ha habido, mejor no enterarse.
Sí.
Porque hemos empezado el año.
Ni me he enterado.
Tampoco.
Un poquito de aquella manera. Pero bueno, con ilusión algunos de que las cosas van a cambiar. ¿Ustedes creen que van a cambiar las cosas?
Ay,
en
mi
este
madre,
país?
No. Se lo pedimos a los reyes, pero si va a cambiar.
No va a cambiar.
Eso no va a cambiar nada.
Si esto va para circo. Cada
esto va
a
peor.
Cada vez vamos a tener un circo.
Lo bueno que tenemos es que el presidente es tan mentiroso que todo lo que ha dicho que sí va a decir que no dentro de 15 días porque la Constitución dice que no. Entonces, todas esas cosas no va a salir.
Pues será lo bueno eso, lo único que dirá que no.
O Europe Living Celebration, ¿no? Que va a ser Europa para que nos pare los pies. Pero bueno, yo sigo teniendo la ilusión, yo soy un geno de narices esta mañana y ayer y antes de ayer vengo mirando a una formación política nueva que ya me ha desencantado. Ya, con lo cual yo ni la comento, si no la conocen mejor que no la conozcan.
Todos tus ex.
No, aparte.
No, poco. Parte. De los tuyos, poco.
Es que yo soy de UPyD, más
son
de
más,
yo
son más.
Y el
de UPyD.
Guillermo es de UPyD.
Hay más de Vox y de PP ahí.
Hay de todos lados. Hay de todos lados.
Una
es
mezcla.
Una colección de gente que no tienen dónde colocarse.
Yo sí le pido
a los reyes que los partidos que tienen capacidad de gobierno en este país se moderen. Yo lo que le pediría. Sí. Es decir, que busquen puntos de encuentro entre las grandes formaciones políticas que representan a la mayoría de los españoles y que tengan en cuenta lo que les une a ellos, que son muchas cosas.
Yo creo que Ciudadanos en su momento, aparte de que, bueno, cuando no quiso entrar en el gobierno con la vicepresidencia, lo siguiente que tuvo que hacer ya cuando estaba en proceso ya de desaparición fue haberse integrado en alguno de los dos grandes partidos como corriente interna de pensamiento y haber tenido un peso específico, sí, sobre todo en el Partido Popular posiblemente,
sí,
¿no?
Exacto. O sea,
una corriente más liberal dentro y más centrada. Moncada, posiblemente, con más rasgos un poquito más de izquierda que el PP tradicional, pero ahora mismo es muy complicado el modelo que tenemos, que haya un partido. O sea, la idea es muy buena y yo soy un votante más de centro.
Buscando alternativas, ¿no?
Derecha. O sea, yo creo que tanto hay cosas de la izquierda como de la derecha que son buenas, pero no me siento identificado muchas veces con los programas de los partidos.
Y sobre todo con los comportamientos, ¿no?
Uf, eso es peor todavía. Es que además son cotos cerrados, al fin y al cabo. O sea, y luego, al final, los que llegan arriba son gente mediocre. O sea, muy mediocres. Empiezas a mirar los currículums desde sí.
los que han trabajado en su vida. Es que los que trabajan no los quieren.
Claro.
Ayer porque saben más que ellos.
Y los que trabajan tampoco quieren.
Tampoco
quieren estar. Hombre, si lo miras bien, se gana mucho más en la calle que no es de política.
La política está muy mal
pagada. Vamos, para mí me parece fatal.
Para
la responsabilidad que tiene.
Mal pagada, pero mal pagada.
Mira, yo quería comentar, ustedes se enteraron de lo del bono consumo ese que sacaron.
Ha habido en varios ayuntamientos.
No, en los reales. Todos los ayuntamientos afectados por el incendio se sacó una partida.
Ah, sí. El bono consumo para el incendio. Para el incendio. Sí. Tuvimos aquí la participación del consejero, estuvo explicándolo, consejero de gobierno de Canarias. ¿Y ha salido mal?
Bueno, a ver. El tema es que los canarios y los españoles somos muy tramposos, tío, en general.
¿Qué han hecho la gente?
No,
avergüénzame.
Se ha estimulado bastante el consumo, es cierto. Pero claro, se saca esto, se sacó creo que fue el día 28, el día...
A finales de diciembre.
Sí, fue el 28. La gente estaba en la puerta ya de los negocios que sabía que iban a entrar en el tema, que no son muchos. Uh-huh. Para entrar y consumir, que eso lo entiendo. Una tienda de deportes, por ejemplo, el Mayorazgo, sí, fantástico. Oye, porque tú te coges y llevas el producto y consumas. Al final,
sí, tienes unos
pones 100 tenis. Y te llevas 200.
¿Esa tienda se acogió?
Sí.
Ah, pues yo fui a comprar allí.
Ya, y yo.
Pero claro, porque al centro comercial es imposible entrar.
No, pero aparte que tiene de todo y fantástica. Yo compré ahí también.
Bueno, 30... para ver si nos hace una campaña de publicidad, se llama Deportes Eli.
Sí, correcto. Sí. Bueno, Antonio estaba ahí contento porque, claro, es la primera vez. Ya el año pasado, hace dos años, lo hice. Y de los 3.000 euros de dotación que se le da, gastó 800. El otro día gastó los 3.000 en 3 horas. Bueno. Eso está bien porque tú vas, te llevas el producto y lo consumes. Eso es chapó.
Y encima conoces a la tienda, que a lo mejor no la conocías.
Claro, y entonces está diversificado en dos ramas. Comercio y servicio y restauración y hostelería. En hostelería, hostelería y turismo, que es alojamiento, hay nada, muy poco. Y en restauración pues tiene sí, ciertas cafeterías y tal y alguna cosa destacable. Pero casi todo la historia se lo llevó comercio. Y por ejemplo, peluquerías, que la gente, oye, pues un tema, yo pensaba que eso era como la tarjeta, no sé si se acuerdan aquella que se sacó hace unos años, no me acuerdo con un efecto de qué, que bueno, tú tenías unos meses y tú podías ir y pagar, o sea, que no es que estuviera limitado a un crédito, ¿no? Pues una peluquería que tú le quieres regalar a tu mujer o a tu marido o a tu amigo un bono de peluquería, pues se agotaron en 15 minutos. Pero claro, sí. Ahí es donde yo creo que Facua debe hacer un...
Porque la gestionaba Facua, ¿eh? Eso sí.
Era entonces, no, Fauca.
Fauca.
Facua son consumidores.
Muy bien, muy bien corregido.
Es que soy
bien.
Presidente fundador de Fauca.
Bueno, pues mira, aprovecho, coño, pues mira, no lo sabía. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo quise comprar unos vales para una peluquería o para tal, para regalar a mis amigos, a mi familia. Y
para escribir la carta a los reyes.
Claro, no, pero el tema está en que mandan el código QR a la peluquería y ta, 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 y mariquita al último. O sea, en 15 minutos. O sea, vamos,
pero bueno, eso es bueno, ¿no?
Se consiguió. Peor que las entradas de Chiran.
Pero es bueno. Y que Patrick, pero te limita. O sea, se agotó todo el saldo medio millón
hombre,
de euros.
Te limita, pero.
En dos días fue.
Sí, el problema es que es cuánto dinero pones. ¿Y quién paga? ¿Y de qué partidas sí. las quitas?
Claro.
Entonces, el problema que hay es que. Vale, está muy bien para incentivar, pero claro, si pones 50 millones sería poco, y si pones 100, también no. La gente querría más.
Exacto.
¿Sabes? No, no, es que no, es como digo... el bono aquel de 200 euros, el bono turístico que había en su momento, y con el tema de La Palma.
Ese es el, o sea, que yo me refería.
Que al final, por mucho que pongas, la gente te va a decir, oye, mire, pues yo es que quería ir al Bahía del Duque y con 200 euros no me llega.
No,
porque hubo gente y un comentario que había con tonterías.
No, pero fíjate, este tipo, yo, ¿no? Yo no critico, además me parece una idea acertadísima que cada local tenga un presupuesto destinado de 3.000.
Yo entiendo que ahí debería intentar haber una bolsa común en la cual entrasen los ayuntamientos, el cabildo, claro. Los cabildos y el gobierno de Canarias. Y Y entonces, incluso hasta el sector privado, llegado un momento dado, si las empresas, los patrocinadores o determinados fabricantes viesen un nicho de mercado en la posibilidad de promocionar eso, pues yo qué sé, como una marca de refresco, o yo qué sé, Nike en el caso deportivo, por ejemplo, oye, mira, porque voy a incentivar el que se consuma mi productos, marca, lo que sea, mi marca, lo que sea. Claro, intentar que se sumase más dinero. Pero claro, el problema que es que, ¿cuánto nos gastamos todos, entre comillas, en pedidos, en cartas a los Reyes Magos para que se generen esos regalos? ¿Cuánto dinero hay eso? Es que, ¿cuánto haría falta para poder satisfacer los Reyes?
Yo no me, o sea, fíjate, yo no me quejo del dinero. Yo no me quejo del dinero.
El tiempo, es que el problema que
me refiero,
el pillo 10 entradas de Chiran, porque estaba ahí en la tertulia con el móvil esperando que
cayera. Ya él hizo el
ya le fastidió que los bonos no los pillaran.
Está vendiendo en reventa ahora. Vende un bolígrafo con
están pagando 1.000 euros por una entrada.
Y él tiene cuatro.
Si ha habido reventa hasta de las entradas de los fiestas de fin de año.
No voy a revender ninguna.
Reventa de entrada de fin de año.
Yo sinceramente
en el liceo.
Yo espero que
en serio, revendían las entradas, estaban a 60 euros y al final estaban yendo a 120.
Espero que algún día obliguen a que las entradas sean nominativas para evitar la reventa,
¿verdad?
Que las entradas las tengan
como cuando
como los billetes de avión. Los billetes de avión son nominativos.
En la Champions,
en el COVID,
las finales al principio las puedes intercambiar, al final si tú no ibas con la entrada y con tu pasaporte, no valía, porque yo he estado en final alguna que otra final y por fuera de vender la gente 2.000 y 3.000 euros.
Oye, en la época del COVID, la gente.
Y las corridas de toro. También hizo una reventa espectacular.
En la época del COVID era nominativo. Yo me acuerdo que la rotaba, que se lo tomó.
Bueno, Mueca en el don del COVID era nominativo y eran entradas a 2 euros.
Fíjate. Eso no es muy fácil hacerlo.
No te sé decir cuál exactamente, pero el año pasado fui yo a un concierto en el que tenía que poner nombre, apellidos y DNI, y no me acuerdo cuál fue.
Tan difícil no es cuando la
es
compra.
Que tiene, sí, eso porque te pagaste con la Visa y de la Visa te lo piden.
No, te lo dice además, la entrada te lo decía, tienes que llevar su DNI.
No, es una buenísima
claro, idea. Yo dije, y si se la quiero regalar a alguien, o sea, sí, entonces cuando vas a comprarla tienes que pensar en quién.
1.000 euros, o sea, 1.000 euros una decir, vamos.
Bueno, de hecho te digo más.
Yo mira, el concierto de primero de año de Viena, pues a lo mejor sí pago los 1.000 euros, pero
vas
yo
a buscar alojamiento en Santa Cruz en esa fecha y no hay nada. Pero nada, y lo que hay es...
El tema de los conciertos es un tema que mueve mucho dinero. Mucho
¿fue?
Dinero.
¿Fue?
Así como las finales de fútbol de Champions. Oiga, ¿son ustedes usuarios de Vinted o Wallapop o esas cosas?
Vinted. Wallapop, lo intenté en su momento. Tengo ahí en casa unas cosas que quiero liquidar y la gente me ha dicho, olvídate de eso, mételo en el market de Facebook. Este que por esto tiene
market
mucho más.
Facebook también tiene...
Tiene mucho tirón. Pero Wallapop, digo, coño, me parece mucho más sencillo. Y bueno.
Es complicado. Yo lo he usado alguna vez que otra. He comprado alguna cosa por Wallapop, pero en Canarias hay poca oferta, ¿no? No hay un uso. Pero les decía esto porque esta semana ha sido una noticia tangencial que la agencia tributaria, a partir del 2024, va a contabilizar las operaciones que se hagan en Wallapop, Vinted y plataformas digitales de segunda mano para considerarla como ingreso a las personas que vendan tenedores, baterías de cocina. Te lo digo en serio, es decir, van a llegar a unos niveles. Tú vas a limpiar el ropero, dices, voy a quitar la chaqueta esta. 20 euros, como lo hagas, me parece que son 30 veces. O que tengas una operación conjunta de más de 3.000 euros, tienes que declarar la declaración de la renta y las plataformas tienen obligación de darle la información a la agencia tributaria.
Yo te digo ya.
Estamos llegando a unos extremos increíbles.
Algo que ya has pagado.
Muy lejos, Bizum, ya está acá, ya Hacienda está actuando por ahí. Y Seguridad Social,
ya tienes un tope.
El otro día me vino un amigo con embargo y tenía un salario, un SMI, que teóricamente es inembargable, y todos los Bizum que habían entrado a la cuenta, todo el valor de eso se lo embargaron.
¿Qué dices, sí?
Sí, bueno, el Bizum es una transacción económica que ya el año pasado ya estaba...
De Bizum, que haga. A partir de...
Pero eso es normal, porque el 347 es temporal.
Pero si se paran a pensarlo...
Es una pasada.
Yo sé que es un
tema... A mí me parece más normal que controles las transacciones económicas de Bizum que lo del Wallapop.
Nada más lejos de mi intención...
Defender Hacienda.
Defender Hacienda. Pero...
Que somos todos, ¿eh?
Sí, pero al final tú compras un coche y tú vendes el coche y tienes que declarar.
Sí, claro.
Si tú compras una chaqueta de 500 pavos y vendes la chaqueta de 500 pavos y tendrías que declarar, al igual que tú has declarado que has comprado la chaqueta. Es decir, ¿Por qué? Porque en el IRPF al final nosotros tenemos un montante de ingresos, el rendimiento del trabajo y un montante de gastos, que es el que tú pones en la renta. Con lo cual tiene todo el sentido.
Ya, pero otra cosa es que
la depreciación me la paga el gobierno.
Es que eso te iba a decir yo. Y el que paga también lo puede desgravar como gasto.
El gasto de la chaqueta.
Lo que no puede ser es que solamente vayamos en la hora de recaudar. Es decir, eso, oye, si tú me obligas a mí a pagar impuestos por poner una chaqueta, permíteme que la...
A lo mejor que el impacto fiscal de eso pues sea menor que el que...
Pero tú te puedes comprar un bolso de 5.000 euros de esto de Hermes y tú no lo declaras.
No. Bueno, y obras de arte y joyas.
Eso sí se declara.
¿Qué dices?
Y tienes seguros y todo.
Sí. ¿Pero quién va a declarar eso?
Bueno, yo como no compro esas cosas grandes...
Cualquier objeto de valor especial que supere los 3.000 euros debería estar declarado en póliza de hogar.
Sí, debería, pero en seguro, pero no te obliga. Y a declararlo
más.
Ni muchas joyas.
En patrimonio hay gente que tiene auténticas fortunas en obras de arte y no tienes que irte al Thyssen.
Mira, sino
en casas particulares vas un día, vas alguna vez que otro y dices, che, te tienen aquí un par de millones de euros colgados en las paredes.
Sí, yo tengo muchas amigos.
¿El marido o era Esperanza Aguirre, no? Que también tenía mucho.
Marido, no, pero
Esperanza Aguirre. Y la mujer de Puyol le pusieron las obras de arte por las paredes. ¿Te acuerdas de aquella movida que le dijeron a la Generalitat de Cataluña? Dijo, ese cuadro vale 150.000. A partir de ese momento.
¿Y quién era el secretario?
¿Y quién tenía un miro en el baño?
El de Marbella era. Es que no me acuerdo quién era el de Marbella. Me acuerdo si era el de la oficina. Sí, Roca, ¿no? El de Marbella, ¿no? Sí.
Aparte de leones disecados, también tenía obras de arte colgadas en el techo. No tenían de ponerla ya.
Yo tengo muchas casas aseguradas en la zona sur, que es donde ahora mismo se está haciendo más todo el tema que lo hablamos en la última tertulia de casas de gran entidad. La casa se compró en 9,2 millones de euros, que es algo que uno
barato,
dice, coño,
barato.
En Tenerife, que se
sí, yo estoy por comprarme una igual.
Que tengamos ese nivel, oye, pues. Pero no es una sola casa, no es aislada, ¿eh? Se están haciendo un montón de ese tipo, toda la zona bueno, ya lo sabemos, ¿no? De la zona de Playa Paraíso hacia Playa San Juan.
Pero 9,2 millones la casa, después dentro va el mobiliario, que vale otro 9,2 millones.
Exacto. Se tiene que mandar un perito especializado para hacer un peritaje y tal, y el señor es un presidente de un fondo de inversión en Londres de la leche.
¿Soltero? Bueno,
sí.
¿Tiene hermana?
¿Es soltero? Ya que esa gente se le presenta a mí.
Pues, espérate, pues dile que si tiene hermana.
En la parte baja de la casa, que podría ser una mansión, pero que no es grande, pero no es de estas cosas que cuando uno dice mansión se imagina una cosa bestial, ¿no? Tiene una bodega de vino cuyos vinos dentro están tasados más de 3 millones de euros. Imagínate.
¿Y quién se bebe eso? Cuando me viene un dolor de barriga, beberme una botella de vino de esa.
Eso nunca me ha invitado.
Te lo digo en serio, me acuerdo una vez que, además no voy a decir el nombre de que la pagó porque era así una frivolidad, pero una persona que tengo la tengo y bueno, yo le invité a comer y dice.
Pingu, ¿no? Pingu o flor de pingu.
Bueno, yo le digo, yo te invito a comer y cuando estábamos viendo dice, bueno, el vino lo pago yo. Y digo, bueno, vale. Y pidió, estábamos hablando del año 2007, 2008.
La ermita.
No me acuerdo del nombre, me acuerdo del precio.
La ermita.
Era un Vega Sicilia.
Vega Sicilia.
Pero costaba 890 euros. Y yo me daba miedo a abrir la botella. Digo, ¿y si se cae el corcho para adentro? ¿Y si se me cae un poco de vino, de hecho? 890. ¿Pero cómo se puede beber eso? Un vino?
Pues tú te lo bebiste.
Sí.
Entonces, ¿cómo
pero
se puede beber?
Que no tengo una experiencia de decir... ¡Oh, qué manjar!
¡Una pollita!
Se come hasta el corcho.
Lo pagó él, lo pagó él.
La copa con el dedo al final.
Pero 800...
Y el corcho,
hay vinos más caros, por lo que estoy viendo. Hay vinos más caros.
Claro. ¿No?
No, o sea, hay vino de 6.000 y 7.000 y
10.000. Mira.
10.000.
Eso es una
afirmación. Hace unos años leí un artículo de futbolistas...
Esas son colecciones.
Tanto Messi como Luis Suárez, cuando estaban en el Barça, para comer tenían de Vega Sicilia... La botella iba entre 500 y 1.000 euros para la comida en diaria.
Normalita.
Así, yo también
lo haría. Es que no tienen en qué gastar, macho. Te lo digo en serio.
Yo tengo una botella de esa y la
relleno. Claro, la gente...
y la gente se la toma igual, se la toma con la espumita.
No, y la relleno.
Claro, y la gente no sabe. Sí, sí, sí. Mira, buen truco.
No, ni mala. La gente no sabe y se la bebe feliz y contento. Y dice, el mejor vino que he comido en toda mi vida.
Tiene también lavadora en el móvil, el descorche, entonces también se pone a tirar.
También pasa que hay botellas de vino que a lo mejor cuestan un 60 o 70 euros en su momento y ahora pueden llegar a costar las 800 euros.
El Castillo de Igay este, que era un vino que...
La ermita era tal y ahora está a 2.000 euros la botella.
Yo no pago una botella de vino de más de 25 o 30 euros. Porque es que no se aprecia. No se aprecia
tampoco. O sea, yo soy de los que me gusta o no me gusta. cerveza. Sí. Pero yo,
exactamente.
Vino,
entonces yo digo, y a partir de un paladar yo no lo detecto. Es como los puros.
Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho Matarromera o Pago de Carrobeja.
Pues vale eso.
Un Matarromera.
Pero un Pago de Carrobeja te sale 40 euros.
Por eso. Está en 30-40.
Ahí. Venga.
Pero tú compras un 30-40 que dentro de 3 años ese vino, ese mismo vino está en 70, 80 o 90.
Sí. Pero hay vinazos exquisitos de esos precios.
Lo notas en el sabor.
A mí el vino me gusta, pero ayer me preguntaban mis hijos porque abrí una botella.
Otra publicidad que tiene que venir por aquí.
Hice unas lentejas y me abrí una botella de vino para mí solo, o sea, para un buen vino con las lentejas. Y me dicen mis hijos, papá, y hablando de los precios, ¿y tú cuánto pagarías? O sea, ¿cuánto has? Digo, mira, yo no pago. La misma conversación. Si me invitan, por supuesto.
Hombre, si me invitan, no digo que no.
Si alguien lo paga,
decir que no.
Claro. Hasta lo elijo si quieres.
Pero yo pagar, no, porque al final es cierto que una botella.
Yo no la aprecio. Yo no
es
la aprecio.
Que tienes que ir con gente que aprecie también, porque si tú vas a una botella por decir, esta es la más cara que está aquí, la voy a comprar.
No, pero
es
me refiero que yo no pagaría 200, 300 euros por
porque
una botella.
Lo rellenas,
no
lo, yo no lo aprecio.
Porque siempre pienso en
vino garrafón y le gusta igual.
Yo no me sé beber una.
Ese es otro problema.
El problema. Entonces, yo no pago 200 euros.
Y los 600 euros la multa, los 4 puntos, la
Claro. No, ya lleva quien te
he de decir que todas estas navidades que he tenido, creo que son 12 comidas entre pitos y flotas.
Solo me han puesto 8 multas. No. De 12 a 8.
He cogido la guagua continuamente, tío.
Qué bueno. Y, sí. y funciona
y
bien.
Sí,
¿eh?
Y tal. La guagua funciona extraordinariamente bien. Lo único que hay que se aglutina la gente ahí mucho. Y luego, donde único tuve problema, que para mí fue algo que aprovechando que estamos aquí en Norte Puro, lo de fin de año en el Puerto de la Cruz fue una vergüenza absoluta.
Cuéntame, porque bajé, yo estuve en el Puerto de la Cruz.
Bajé por primera vez, yo suelo hacer la...
¿Pero tardeo?
¿Eh?
¿De tardeo?
No, bajé a cenar. Y por primera vez, porque yo normalmente hago una cena en casa con amigos, pero ese día tenía un montón de jaleo y dije, mira, vamos a hacerlo fuera. Y fuimos abajo a la Plaza del Charco y eran las 2:00 y ya mis hijos estaban ya... Bueno, los niños se tuestan. Y digo, venga, vámonos y tal, que seguro que hay cola para el taxi. Cuando voy habían 30 personas para coger el taxi. En una hora pasaron 3. O sea, y encima la gente que llegaba no te dejaban recoger, que es lo que está pasando en el Aeropuerto del Sur, que desastroso. Tuve que llamar, mi cuñado me hizo el favor, llamar a un taxi de la Orotava, ¿qué tal? O sea, cosas que tú dices, pero dicen, si bebes no conduzcas. La guagua, fuimos servicio a cogerla, habían, no, o sea, no cabíamos, una guagua a las 2:00 de la mañana, la siguiente guagua era a las 5:20. Digo, no puedo, o sea, no puedo ni coger taxi, ni coger guagua.
Sí, no pasa, pero
¿y sabes qué hago? Voy caminando a Santa Úrsula, tío.
Cabify.
No hay.
No hay.
No, pero lo
no,
de,
pero
yo
lo
que entendemos hago, por qué funcionan.
Yo lo que hago es con los taxis los tengo reservados.
Eso fue lo que me dijeron. Que sí, tenías que estar,
pero
claro.
Pero porque tienes teléfono o tienes teléfonos de taxistas.
No, porque tengo taxis habituales que me llevan al puerto, que me llevan taxis.
Pero eso no es
eso
del todo correcto. Es decir, lo ideal sería que en el Puerto de la Cruz hubiera o abrieran.
Aparte que si te vas a otro municipio, ellos tienen que ir con coches particulares porque no puedes ir con el taxi de la verdad a buscarte, por ejemplo.
Claro.
No, eso debería estar todo regulado. O sea, el problema que hay es que...
El servicio, tiene más servicio.
Eso ha sido dejadez por parte de la administración, tanto con la clase política como funcionarios. ¿El por qué? Porque la licencia es una licencia temporal que se da.
¿Y municipal?
Y municipal. Aquí se heredan y se traspasan y se venden. No, la licencia es una licencia por un tiempo. Y el día que te mueras o te jubilas, esa licencia tenía que recuperarla el ayuntamiento. Pues y esas licencias que tienes que dar tienen que venir con una serie de condicionantes. Oiga, yo tengo una serie de días al año que usted tiene que dar servicio sí o sí de noche. Sí.
Es que es un servicio público.
Carnavales, porque tenemos fin de año, porque tenemos lo que sea.
Por eso lo controlan los ayuntamientos.
Tantas licencias tengo que tener como mínimo el 60 o 70% de las licencias funcionando esa noche.
Pero tú imagínate, si no, 25 personas adelante. En una hora, 3 taxis, con lo cual de 25 pasamos a 22, y yo era el 20...
El 25.
O sea, digo que...
Pero mira, te pasa, yo recuerdo hace unos meses ya que salí de fiesta al puerto, que yo, o sea, que es una zona muy de ocio. Yo estuve más de 3/4 de hora esperando un taxi. Si tenía 2 delante,
sin
no
ser
fin
de
año.
Sin ser.
Entonces, y además se lo dije al taxista, le dije, ¿ustedes no se quejan de que no tienen trabajo? ¿Se quejan de que la gente no usa el taxi y cuando los quieres usar no está?
Horario de funcionario.
Énico
funcionario. Horario de funcionario, todo el mundo quiere...
Claro, y que me parece bien, pero bueno, busca... ¿Lo quieres hacer? Abre a los ralejos, abre... que la rotaba si no tiene tal, pero es que claro, la rotaba también está petada.
O da licencias por horas, oiga, licencias, voy a sacar 20 licencias para el turno de 10 de la noche a 6 de la mañana.
Dar ese servicio para esas noches tan especiales.
Sí, sí.
Claro. Es que los chavales te cogen el transporte. Los chicos te cogen todo, o taxis o
carnavales. Habían miles de personas.
Y si no, pues hablar con Tizza y hacer pequeños buses que vayan
haciendo interurbanos. Pues vayan para la Isla Baja, que funcionó muy bien.
Sí, pero no tienes el ocio del Puerto de la Cruz.
No, bueno, tampoco el Puerto de la Cruz está muy que digamos.
No, pero estuvo bien. Estuvo
bueno. El puerto tiene ocio.
Han entregado caramelos para la cabalgata del puerto.
Tú vas el ocio, sí. El ocio del
le han dado,
puerto.
Se han dado caramelos para la cabalgata del puerto. Más. Estaban pidiendo, que no tenían.
Bueno, la rotaba va a ser algo que a mí me parece muy destacable, que es no usar por primera vez voladores en ningún caso.
Ah, sí, la aplaudo.
Me parece una idea.
Fue hoy de hace unos años, tienen la zona de niños con.
La aplaudo, eso sí, verdad que.
La verdad que bien.
Que más la gente.
La verdad, es una de las más bonitas de todas las de la verdad.
Sí, sí. Los fogueteros del raleo no estarán muy contentos.
Bueno, pero oye.
Pero bueno, lo que hay que buscar es también.
Siempre hay que buscar el equilibrio.
Ese cohete que lleve menos pólvora para que no haga ruido.
Es decir, tú sabes, el otro día vi un tema en Japón o en China, porque esta gente siempre es más avanzada que el carajo. El tema de los fuegos artificiales sin sonido, que ya se están trabajando.
Se está trabajando con eso.
Sí. O sea, y es brutalmente bonito.
Y los espectáculos de drones que.
El otro día, para fin de año.
¿Viste la brotaba cuando hizo?
No me acuerdo en qué país.
Me encantó, precioso.
Muy bonito los espectáculos de drones.
¿En qué país asiático fue lo de fin de año que se tiraron el mayor volador de.
Ah, lo
mundo.
Vi, muchacho.
Espectacular.
Brutal.
Parece una bomba atómica de lo grande que era.
Un cañón.
Explosión arriba.
Pero sí. Pues les recomiendo en fin de año Madeira.
Porque no hay fuegos artificiales.
Funchal es brutal.
No hay fuegos artificiales.
¿Fuiste para allá?
Sí, sí.
Ella estuvo.
Ya
ella.
Estuvo este es un funchal.
Funchal. Las puertas giratorias.
No, tú espérate que acabe en el circuito del motor. ¿Te ha tocado algo del circuito del motor?
Sí, claro.
¿Mucho o poco?
Lo justo y necesario.
Pues yo iba a criticar ese tema.
No vas a criticar nada.
No, es que ayer me enteré, me vino aquí Aaron Afonso y me contó a mí, a todos los
oyentes. La sede de Ferrari le tocó a ella.
Que la mayor inversión para este año 2024 de Cabildo Insular es el circuito del motor.
Del año pasado, pero lo va a gastar este año.
Sí, que lo va a gastar este año, presupuesto de 2024, pero que de todos los proyectos esos que habían hablado, del tren del norte, del tren del sur, del muelle deportivo pesquero, del Puerto de la Cruz, de eso hay poco dinero, donde hay 14 millones.
14 no.
13,7.
No.
Sí, sí, eso dijo. Yo no he visto el presupuesto.
Bueno, habrá que sumar el del año pasado y el de este.
No, son mucho más.
Es que van a hacer
13,7
van a hacer el circuito de la Fórmula 1.
24 son 3.
Para calcular, si ponemos un Fórmula 1 cada ciudadano, no ¿cuánto mire, tardaríamos no aquí a Santa Cruz?
A ver, yo creo que lo que hay que ver ahí.
A ver si recortamos 10 minutos.
Abramos la mente y no miren un circuito como
open
algo para
mind.
Estar.
Se decía mi amigo Vargas.
Open mind.
No, es una economía que es
esa. Pero que es una zona, no se olviden que
genera
y exageradamente.
El suelo industrial.
Genera mucho
lo que puede generar muchísimo negocio. Pasa
que lo vemos como algo
climatológicamente y con la ubicación que tenemos para las empresas de la Fórmula 1, para todo el tema de motociclismo y luego aparte.
Pero no Fórmula 1, es que prueban coches. No, viene pues, Mercedes a probar un coche y te viene con 50 Mercedes y los tiene probando allí una semana y eso deja un dinero.
Y lo bueno, hay y lo que, bueno que tiene la isla, que la isla tiene una climatología que te permite trabajar en todas las con todos los climas. Aparte luego tiene un circuito para
aparte la riqueza cuando se haga un gran premio.
A pesar de estar dentro de siempre he sido muy defensora del circuito del motor.
Aparte le ha faltado la
semana. No sé,
el movimiento de tierra voy yo allí con una palita que tengo de las playas. Me pego una semanita y la hago yo un agujerito. No, pero me ha sorprendido que en este 24 la mayor inversión de la Cabildo Insular de Tenerife, la mayor y casi la única.
Pues 14 millones, una miseria.
Pues esa es la mayor.
Pues sí, esa es la mayor.
Pero bueno, hay que recordar que esos son los presupuestos que dejaron aprobados.
No, sí. Del 24. Estamos hablando de presupuestos del 24.
Lo que pusieron en el 24.
Lo que se aprobaron la semana pasada.
La semana pasada.
Exacto.
Me sorprendió.
Pues a mí también, porque yo pensé que tenía más inversión, porque había.
Estoy pendiente de que yo repito las palabras de Aaron. Estoy pendiente de que venga el equipo de gobierno.
La semana que viene cuando venga Rosa hablamos después.
Claro, estoy pendiente de ese tema.
Cara Chico están haciendo un centro o van a salir que son 10 millones de euros.
Sí.
Estamos hablando de inversión, dinero, año 2024. ¿No? Los proyectos pueden tener una bianualidad o trianualidad.
La entrevista que le hicieron al portavoz del PSOE.
Sí, del PSOE, vale.
Deja que hable el grupo gobierno y luego me cuentas.
Estoy pendiente, probablemente la semana que viene.
No, pero bueno, Aarón no es una persona tampoco.
No, yo me fío mucho.
Pero tú sabes que la interpretación de los números, cada uno tiene su interpretación, porque a lo mejor las partidas las sacas de un lado y otro. Y me extraña que...
Bueno, sí, a lo mejor es la mayor.
Sí, 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 si lo dices es porque lo has mirado. Yo no lo he mirado, yo sinceramente no me he revisado los presupuestos, sí, del Cabildo.
A veces desgranas las partidas en varios capítulos y
no, que son, suma... que son obras de 3 años. O sea, no,
y estamos hablando de proyectos de inversión. Es decir, cosas que se van a hacer, porque después hay mayores partidas de gasto.
Mantenimiento.
Exactamente.
Conservaciones
pero,
y todo.
Muchísimas cosas que tienen más pasta. Pero invertir en una infraestructura estratégica, no hay tren del norte, no hay tren del sur, no hay puente deportivo pesquero.
Perdona, la plaza de Candelaria, que la saca el Cabildo, son 20 millones.
El proyecto, no la anualidad.
La anualidad puede ser los 10, 12, ¿eh?
Por eso que el mayor es...
14, vale. Sí. No, yo estoy dando las sumadas aquí a todo.
De todas maneras, me imagino que el tema de los trenes son tripartitos, ¿no? O sea, tendría que entrar los ahí el gobierno primero, central, el gobierno de Canarias y el Cabildo, ¿no?
Exacto. Pero ¿ustedes creen que en 3 años van a sacar estos trenes?
No. Ni los proyectos, ni los impactos medioambientales.
Que el Cabildo no tiene ingresos. O sea,
solamente gasta.
Solamente gasta.
Pero le llega mucho dinero.
Le llega mucho.
Es la quinta o la sexta administración local a nivel nacional.
La quinta, la tercera. O la segunda.
La tercera. Madrid-Barcelona.
Por encima de Valencia y Bilbao y Sevilla.
Es que son más de 1.000 millones de euros de gasto.
Sí, no, hablo por habitantes, tío, pues son ciudades con más de 1 millón, en el canal Tenerife todavía no llega a los
14 millones.
Y se meten cosas que no son de su competencia, como por ejemplo equipar hospitales.
Vivienda, que no es de ellos tampoco.
Pero ahí están, ¿no? Y
habrán cogido suelo, van a optar, pero vivienda, cierto, no es un área del Cabildo.
¿Creen ustedes que en este 2024 tendremos algo más adelantado el Hospital del Norte?
Sí.
¿Me van a acercar?
Repito, vayan a Madeira. Las carreteras son un espectáculo. A vistas a 50 años. O sea, todo está en túneles, todo está perfectamente con viaductos. Están haciendo un hospital de 800 millones de euros nuevo. Tienen el suyo y están haciendo uno nuevo en una zona tranquila.
¿Para tirar el viejo?
Para tirarlo en su momento, pero 800 millones. O sea, estamos hablando de una isla de 250.000 habitantes.
Agüita.
Pero es una red en condiciones, una región ultraperiférica, una RUP.
Bien hecho, o bien gestionada.
Que utilizan los recursos que se le mandan desde Europa para lo que son.
Para lo que,
y luego, si no bombardeas con proyectos y con negativas a todo, porque también el problema que ha tenido Tenerife, porque en Gran Canaria se ha hecho circunvalación, sí, se han hecho un pedazo de autopista, y aquí cada vez que vamos a mover una piedra es que hay un gusano que es autóctono de esa
que
piedra.
Que hay que protegerlo.
Yo cuando hablan de que los ecologistas de Tenerife son especialmente agresivos y hostiles, yo les digo siempre lo mismo: el problema no son los ecologistas, el problema es quién se enfrenta a esos ecologistas. Porque los ecologistas existen en todas partes del mundo.
Yo tampoco creo que los aquí sean muy...
No son especialmente agresivos. El problema es que no hay políticos valientes.
El problema que hay es que cuando levantan la voz, el político baja
la cabeza. Exactamente, el político no es valiente.
Tenemos aquí un ejemplo del Valle de Orotava, el Rincón. Un espacio perdido por allí, abandonado de la tierra de Dios.
Bueno, pero un pulmoncito que está ahí.
Sí, sí, pero...
Que se podía gestionar mucho mejor.
Pero podías tener ese pulmoncito.
El alcalde estuvo aquí ayer y se va a reactivar este tema porque después de 2 años y pico se ha hecho una reunión ya del consorcio.
Cuatro. Que en lo que estuve yo de concejal, ahí no se reunió.
Pero tienen 1.000.000 y pico de euros amontonados de dinero público que no son capaces de gastarlo. La otra vez que hicieron la escalera de los patos y un par de cositas, también tenían 1.000.000 y pico porque las asignaciones anuales del presupuesto llegan del gobierno Canarias, del Cabildo,
pues no se puede,
pero el consorcio no funciona. Entonces, ahora con... El alcalde tiene la intención de reactivar el turismo agrícola, es decir, compaginar la parte agrícola con una parte de turismo. Claro. Eso deberían haberlo hecho hace 30 años.
De todos modos, no te olvides que el rincón es privado, la mayoría.
¿Ibas a decir lo del tema de los ecologistas?
Sí, que yo he tenido obras de... Porque hay un pájaro que anida, que un pájaro, si tú estás en una obra, el pájaro anida más allá, que le da igual, el pájaro no es del sitio fijo. Y tener un biólogo 12 meses en una obra, pagándole, y es lo único que hacía.
¿Pero le pagabas tú? ¿Le pagabas tú?
Tenía que contratar. Y estaba así todo el día. De hecho, era bióloga.
A mí esas cosas me
dan. Era bióloga y lo único que hacía era todo el día así y tal. Entonces iba a estar y, se pasaba el día entero.
Y no podía tocar el nido.
Una obra. Es tristísimo. O sea,
¿y el entorno?
Ni hacer
ruido. No vaya a ser que se vaya a molestar el pajarito.
Sí, el pájaro no estaba. Pero si no vio, lo único que vimos un lagarto una vez. Y dije, ay, mira, hay un lagarto, hay un ser vivo. Y yo pagando un biólogo. Para que veas cómo funciona el rollo impacto medioambiental.
¿Cuánto te costó al final?
¿Y a quién beneficia eso?
¿Licenciado?
¿A quién beneficia eso?
A nadie.
Yo me estoy acordando ahora en la carretera de Trujillo, es que en una época en la que yo era más aventurero, cuando se estaban haciendo las autopistas para la Expo 92, en que se conectaron toda la península y se hicieron trenes y se hicieron tal, pues a mí me tocó hacer una obra con Agromán, en aquella época era Agromán, y haciendo la excavación para un paso a nivel, donde había que quitar unas líneas y tal, aparecieron unos restos. haciendo el agüero. Llamaron al encargado, que era el abuelo Paco. Y el abuelo Paco dijo:
entiérralo.
Entiérralo.
A mí me pasó.
Y me enteraron, yo no sé lo que había ahí abajo, pero Romano tenía pinta de ser. ¿No? Y aquello se quedó allí tapado. Dice: sí, ¿dónde pues... ha estado tapado? Va a seguir tapado. Echan metro para acá, esto. Sí, vamos. Le cambiamos un poquito así la curva al tema. Mira, y listo.
Vete a Cádiz. Vete a Cádiz y
intenta hacer un agujero.
El teatro romano que tienes, si todo lo que es Cádiz debajo era romana, todo.
Sí, es que
entonces no, tendrías que tirar toda la ciudad para sacar todo lo que son pero ruinas. Que espectaculares, sí, muy bien, pero.
Y entre el correr y el trotar está la trotar.
Bueno,
pero mira,
la propia Madrid, una cosa que, era que se ha descubierto, bueno, con el que se sabía de la historia, digamos, que tiene unos restos árabes espectaculares. Si te pones a levantar las parcelas de Madrid, sí, te vas a encontrar restos árabes, todo
pero,
lo que quieras.
Hablando de ecologistas, cuando hicieron el Semiramis en el puerto, ¿tú sabes dónde iba todo el desmonte, no?
No.
Al mar. Le salía de ahí la montañita, ¡fu! Al mar. ¿Y qué pasó?
Cuando se hizo el hotel en su momento.
Cuando se hizo el desmonte de, para hacer el hotel.
Para hacer el hotel. O sea, estamos hablando hace 50 años.
Claro, pero todo iba al
cuando
mar.
Cuando medioambientalmente...
Ahí ni se clasificaba, ni no se clasificaba. Venga, la piedra para el agua.
¿Y qué problema hay en eso?
Ninguno.
Es que te iba
ahora
a
es
erosionar el terreno mucho más deprisa, pero que al sí final el Valle de la Orotava se hizo por un corrimiento un, de tierra que se fue
peje,
al mar.
Hay un peje verde autóctono de la roca, ver, no, de la curva, de la carretera al este.
Y hace 4.000 años no había, no había otro pescado.
Era el dinosaurio.
Los dinosaurios había que dejarlo. Entre el correr y el andar está el trotar. Yo creo que hay que tener en cuenta muchas cosas, pero dentro de un orden, ¿no? Es decir, sí, hay que racionalizar.
Hemos
esto
llegado a, bueno, de hecho, la vía exterior de la TF5.
La han parado por las aves.
Por las aves, porque anidan allí las aves, yo que no sé, con las aves.
Señores, tenemos que irnos, que hay que hacer las últimas apuntes de la Carta de los Reyes, que se nos han quedado atrás algunas cosas.
¿Y la lotería no era hoy?
Hoy
mañana.
El
mismo día.
El día 6.
El día 6.
No tengo ni un número.
El día
yo ni uno.
Yo tampoco.
Yo tampoco.
Y hay más premios en el niño que en la de...
¿Hay más premios? Sí.
Pero hay más premios.
¿Todavía no canjeado los que gané?
Ah, pues ganaste, pues yo no gané nada.
Sí.
Yo sí,
yo me tocaron, bueno, a mí no, a mi mujer le tocaron 120 euros de unos 300 que había gastado. Y los 120 euros se fueron para la comida de Navidad, de Nochebuena. Para lo que es la cajita de langostino y el poquito de jamón serrano.
Ah,
y tal.
Yo todavía se, los tengo sin cobrar.
Y una botella de vino normal, normal, de las de 14 o 15 pavos.
No la de 2.000 euros. Ni de...
Que fueron dos, que los vine con palos.
Hay que pensar en dos siempre, el vino.
Oye, que tengan mucha suerte esta noche y que les dejen todo lo que han pedido y sobre todo que les dejen mucha salud.
Eso es lo importante.
Igualmente a todos.
Felices Reyes a todos.
Muchas felices Reyes a todos.
Pues nada, acabamos el programa de hoy. Y en la semana de hoy, el lunes ya tendremos los regalos preparados. A mí me van a traer una cosa súper, súper, súper estupenda, que es una nueva mochila, que ya lo he visto yo en la carta, como que está Fernández marcada en amarillo, ¿sabes? Cuando las cartas se quedan amarillo, fluorescente, dice: esto cae seguro.
Y los calzoncillos.
Los calzoncillos los llevo ya puestos. No pude. Los pillas que ya. Oye, que nada, que lo pasen muy bien, que disfruten mucho de esta noche y que los que no tengan niños pequeños, que se imaginen que ellos son niños pequeños. Que la ilusión está en la cabeza, no en la edad. Hasta el lunes.